Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este tórrido viernes. Y lo que nos espera, porque según las previsiones, el fin de semana viene más de lo mismo, al menos en la meseta. Si viven en la zona central del país, saben de qué les estamos hablando. Si son parte de esos privilegiados que viven o que están ahora mismo en zonas más templadas, pues aprovechenlo. Porque para que se hagan una idea, la estación instalada en el Parque del Retiro, aquí en Madrid, justo al lado de los estudios centrales de la cadena COPE, por cierto, que tiene una estación que lleva ya 126 años funcionando, 126 años, ni más ni menos, pues en esos 126 años, hoy ha alcanzado la temperatura más alta de ese siglo y cuarto. Ha alcanzado los 40,4 grados. Jamás en los últimos 126 años se había alcanzado esa temperatura en el centro de Madrid, en el pulmón verde de la capital de este país. Así que no nos quejamos de vicio. Carmichael, menos mal que has perdido 15 kilos. Si hubieras estado tú con 15 kilos más como estabas antes, esto sería inaguantable. Ahora, claro, como estás fino, como estás como una sílfide, pues...
Ahora estoy en forma y esto se nota menos, pero se nota. Es una barbaridad. Yo llegué a ver hoy en el coche, que sabes que en el coche da la temperatura un poquito más alta siempre.
Sí, está el sol sobre todo, sí.
Pues he visto 44, y en la vida. Es verdad que la gente siempre dice el calor de Madrid. Ya bueno, pero esto... Esto sí, no es normal.
Esto no es normal, no es normal. Hombre, si es la temperatura más alta en 126 grados, ya normal
126 años normal no es.
Bueno. Normal no es. Estamos hablando de Madrid, pero insistimos que hay un montón de provincias y de capitales y de pueblos que están ahora mismo pues pasando por el mismo trance. Menos en Barcelona, ¿verdad, Tomás Guas? Hola, Tomás.
No, yo me ha pasado, buenas noches, me ha pasado lo que a Carlitos. En la recta de Granollers, la gente de Barcelona sabrá cómo va, viniendo de Vic para abajo, 40. Yo en el coche nunca había visto el 4 delante.
Joder.
A la una de la tarde o por ahí, imagino que después habrá sido un poco más. Pero los 40 los he visto, que era para hacer una foto.
Pues insisto en que esto se va a mantener hasta el lunes como mínimo. Así
sí,
que
sí.
Y luego van a bajar algo las temperaturas, pero tampoco piensen que vamos a volver a los 25 o 26 grados, sino que nos quedamos en unos 35 o 36. Es el tema recurrente a estas alturas del año, pero claro, es que este año ha llegado el calor tan rápido, tan pronto.
Sí, sí.
Y encima ha llegado con esa virulencia, pues que nos ha dejado un poco atontados, más de lo que estábamos. Que no era difícil.
Pero... A ver, y la gente va muy enfadada, ¿eh?, en el coche.
No se ha jorobado, es que ya no te aguantas.
A mí me ha tocado esta mañana bajada al dentista, atasco de ida, atasco de vuelta. Bueno.
A mí me ha tocado un atasco en la glorieta de Atocha, viniendo a la radio, pero de eso de que te quedas al sol, que se te quema el brazo,
sí, sí.
El brazo del cristal, y que aquello no avanza, y al final tienes ese moreno agromán en el brazo izquierdo, en este caso. En el mundo del fútbol, en el mundo de nuestro fútbol, todo gira en torno al 1 de julio. 1 de julio, 1 de julio. El 1 de julio es la fecha clave, es decir, el próximo lunes. Algunos de los contratos entran en una nueva fase, en una nueva dimensión, y eso va a provocar que se desbloqueen situaciones que ahora mismo están estancadas y que van a suponer importantes fichajes para nuestros equipos. Hablamos básicamente de dos. El primero de ellos es Antoine Griezmann. Hoy el diario L'Equipe ha publicado los detalles de la negociación del Barça con el jugador francés. Asegura el diario galo que Griezmann va a fichar para las próximas 5 temporadas y cobrará 17 millones de euros por cada una de ellas. Y aquí viene el quid de la cuestión. ¿Es posible creer que un jugador, y más siendo Antoine Griezmann, va a renunciar a ganar 6 millones de euros por temporada? 6 millones de euros por 5 temporadas son 30 millones de euros. Pues es realmente complicado. Bien, es verdad que en este sentido muchos contratos tienen trampa porque se habla de una cantidad inicial que luego se ve salpicada por los pluses. Y hay algunos pluses que son irrisorios, porque tú en un contrato puedes poner, si juegas 5 partidos el próximo año, 1 millón más. Si juegas 7, 2 millones más. Es decir, se engordan las cantidades, a pesar de que al inicio la cantidad inicial es una, se engordan las cantidades para llegar a los objetivos que quieren los jugadores. Pero eso de renunciar a cobrar 30 millones en 5 años no tiene pinta de ser muy verídico. Enseguida estamos en Barcelona para saber más sobre este asunto. El fichaje de Griezmann, saben que está congelado hasta el lunes, porque ese día la cláusula de rescisión se reduce de 200 a 120 millones de euros. Así que a partir de lunes empezaremos a vislumbrar con más fidelidad esa posibilidad de que el Barça fiche a Griezmann y también a Neymar, aunque eso debe suponer que la puerta de salida se abra de par en par. Hasta el lunes esperaremos también para que se haga oficial el fichaje de Joao Félix por el Atlético de Madrid. Hoy en nuestras redes sociales hemos publicado, les hemos mostrado la imagen en la que el joven jugador portugués está dentro del avión que le ha trasladado desde Lisboa hasta Madrid. Son casualidades de la vida, ha habido una persona que se ha encontrado con Joao Félix, él ha posado además con mucha simpatía, y ha dicho, bueno, pues me queréis sacar una foto, pues sacadme la foto. Pues ahí está la foto, si la quieren ver en el Twitter del partidazo, ahí la tienen.
Que no le cambien, ¿eh?
Bueno,
que luego...
no, es muy joven, todavía no está maleado, o sea que no te preocupes que se torcerá. El avión que le ha trasladado desde Lisboa hasta Madrid. Porque la próxima semana Joao Félix quiere estar en el inicio de la pretemporada con el conjunto rojiblanco. Y en el Atlético de Madrid, el que seguro que va a estar, además de Joao Félix, es Marcos Llorente, que esta mañana ha sido presentado como nuevo jugador rojiblanco. Por cierto, imagen impoluta la de este jugador. Es un jugador al que le gusta mucho cuidar su imagen. Y era inevitable preguntarle por haber sido jugador del Real Madrid y por haber fichado por uno de los grandes rivales del Real Madrid.
Lo llevo con naturalidad. Sé que es algo poco común esto que ha pasado, pero bueno, era lo mejor para mí. Y estoy encantado y muy feliz de venir aquí. Y bueno, pues vengo con todo mi trabajo, con todo mi compromiso para ayudar al equipo en lo que necesite y luchar juntos por esta camiseta.
Cuando Marcos Llorente y los responsables de prensa han visto que la presentación derivaba hacia el Real Madrid, hacia las preguntas, han dicho, hasta aquí hemos llegado, señores, se acabó. 10 minutos y listo, porque si no ya sabían que todas las preguntas iban a ir dirigidas al Real Madrid, a su pasado en el Real Madrid. Así que esa ha sido la única respuesta que ha dado sobre su pasado en el conjunto blanco. Y el Atlético de Madrid nos ha pillado a todos por sorpresa, anunciando esta tarde, a media tarde, un nuevo fichaje. Se trata del lateral izquierdo brasileño Renan Lodi. Viene del Atlético Paranaense. Es un lateral izquierdo de 21 años, de largo recorrido, que viene a reforzar un puesto que por el momento no tiene inquilinos. En este caso nos pasa, pues como en otros muchos casos, no le hemos visto jugar en la vida, pero recurrimos a las redes sociales y al Google y de repente le dices, enséñanos jugadas de Renan Lodi. Y te sale un compactado de minuto y medio en las que se ve unas jugadas extraordinarias.
Sí, sí.
Unas zancadas, bueno, unas subidas por la banda izquierda magníficas. Y todos decimos, joder, qué pedazo de jugador.
Yo me acuerdo siempre de estas cosas cuando el Madrid fichó a Magallanes, ¿te acuerdas?
Sí, hombre.
Tenía un video resumen que era maravilloso. Claro. Pues fíjate lo que puede ser.
Sí, porque estamos hablando de que en este caso se comprime una carrera en la carrera de un futbolista, sí. En este caso corta carrera, porque tiene 21 años, en tan solo un minuto y medio, claro, y se sale lo mejor de lo mejor. Y tiene una pinta magnífica. Luego, evidentemente, eso hay que confirmarlo. En el Real Madrid ya contamos que tras las presentaciones se abría el proceso de salida. Hay que aligerar ese vestuario formado ahora mismo por 37 jugadores, 37 más el japonés Kubo, que supuestamente llegará para jugar en el Castilla, para jugar en el filial. Ya hay una lista de 9 jugadores que están haciendo las maletas. Los primeros son Kovacic, que se va a quedar en el Chelsea, Odegaard, que está a punto de irse por 2 temporadas cedido a la Real, Raúl de Tomás, que se va a ir al Benfica, y Teo, cuyo futuro pasa por San Siro, por el Milán, pero cuidado porque pueden cambiar los planes. El TAS hoy ha confirmado la sanción de 1 año para el Milán. En 1 año no va a poder jugar competiciones europeas y se había clasificado para jugar la Europa League. Así que el Milán no va a estar la próxima temporada en las competiciones europeas. Todo ello por haber incumplido el fair play financiero. Los otros 5 nombres que nos quedan hasta la lista de 9 nos los va a dar enseguida Melchor Ruiz. El mercado nos ha dejado algunos movimientos. Por ejemplo, Jorge Miramón, el lateral que ha estado jugando en el Huesca, se va al Levante 2 temporadas. Antoñito amplía su contrato con el Valladolid 2 campañas más. Y nos cuenta Leticia Chas desde Cope Coruña que Juan Antonio Anquela está a punto de fichar como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, sustituyendo a Pep Lluís, a José Luis Martí. Hemos tenido partidos, por ejemplo, en la Copa América. Acaba de terminar en Maracaná, en Río de Janeiro, el partido entre Argentina y Venezuela. Argentina 2, Venezuela 0. Ha marcado Lautaro y ha marcado Giovanni Lo Celso. Argentina que se va a enfrentar el miércoles, la madrugada del martes al miércoles, 2:30 de la tarde a Brasil, en las semifinales, en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Brasil, recordamos, ha eliminado en la tanda de penaltis a Paraguay después de terminar el partido con empate a 0. Nos vamos directamente hasta Maracaná y está nuestro compañero Nacho García. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches desde esta zona mixta en el interior del estadio de Maracaná. Hasta hace bien poquito se escuchaba hasta aquí el estruendo de la música. Se sigue escuchando ahí a lo lejos que sale de ese vestuario de celeste. Como bien dices, 2-0 están en semifinales. Hay un superclásico el próximo martes. No sé si es el superclásico de mayor nivel. todo a cómo llegan los dos equipos, pero un superclásico entre Brasil y Argentina siempre es algo muy especial y impresiona, ¿eh?, ver la capacidad de este equipo de Argentina de pasar en 10 días, más o menos, de ser un auténtico caos a que hoy haya hecho un buen partido de fútbol. Nada para guardar, marcar, pero más ofensivos, más sólidos atrás. Es otra cosa, es un grupo muy nuevo. Y si será el haber podido trabajar más días, seguramente cambios en el equipo titular, no sé qué será, pero lo cierto es que este equipo tiene mucha mejor pinta.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Maracaná para saber cuál es la opinión de los protagonistas después de ese Argentina 2, Venezuela 0. Argentina-Brasil, madrugada del martes al miércoles, 2:30 de la madrugada en Belo Horizonte. En el Mundial Femenino de Francia hemos tenido un partidazo en cuartos de final, Francia 1, Estados Unidos 2. El equipo que ha sido verdugo de la selección española femenina también ha podido con las anfitrionas, así que Estados Unidos está en semifinales. Y entre tanto, la selección sub-21 vela armas en Udine, en Italia, donde el domingo a las 9:45 de la noche juega la final del Campeonato de Europa ante Alemania. Al margen del fútbol, baloncesto europeo de Serbia y Letonia, europeo femenino, segundo partido, España 67, Gran Bretaña 59. El equipo de Lucas Mondelo ha ganado los dos partidos y le queda Letonia, así que la clasificación para la siguiente fase está perfectamente encarrilada. En Fórmula 1, Gran Premio de Austria, entrenamientos libres. Han sido bastante accidentados, Carmen, que le hemos visto más accidentes de lo que suele ser habitual.
Mucho.
Y además accidentes potentes, ¿eh?
Sí, sobre todo el de Valtteri Bottas. Sí. Bottas perdió el control del coche. Ha sido por el viento. El viento ha empezado a arreciar y con rachas. Y la verdad es que cuando tienen viento de cola, estos Fórmula 1 son muy inestables. Y Valtteri Bottas ha perdido su monoplaza a unos, aproximadamente iría a unos 190, 200 kilómetros por hora. Y se ha ido recto contra las protecciones. Ya ha tenido que ir a la clínica. Pero bueno, está bien. Ha ido a la clínica porque el golpe ha soportado 25 veces la fuerza de la gravedad. A partir de 20 hay que ir a la clínica. Es verdad que es un instante, porque bueno, algún compañero se asustaba en la redacción cuando se lo he dicho. Es verdad que no es continuado, es un instante, pero es un golpe considerable. También Verstappen se ha librado por pelos del muro Vettel.
Sí.
Y también ha tenido una pequeña excursión Carlos Sainz. Ha sido muy accidentado y de hoy, aparte de esos problemas, me quedo con dos cosas. Una, que va muy bien el McLaren, otra vez. Quinto, Carlos Sainz. Qué pena de sanción, sí. Qué pena de esa penalización por el cambio de motor, porque va a tener que salir o penúltimo o último, porque hay otro coche sancionado, que es el de Albon. Y luego también, bueno, parece que Ferrari está un poquito mejor. Leclerc primero, Bottas segundo, un poquito más tapado Hamilton. Va a ser una carrera mucho más interesante, yo creo, que la de Paul Ricard, y con la alición también de ver a Carlos remontando, porque en ritmo de carrera estaba a 3 décimas de Red Bull, que es muy cerca. Es decir, que están en ritmo de carrera Mercedes, Ferrari, y luego ya viene Red Bull y pegadito un McLaren que está yendo muy bien y que es un circuito muy favorable para ellos.
Pues muy bien, mañana la calificación. Por cierto, Carlos Sainz mañana disputa la calificación como si le fuera la vida en ella.
Nada. Ha dicho que no. Además le han preguntado, ¿pero quieres ir a por Albon? ¿Quieres
ni una vuelta
delante de él?
O algo hará.
Yo creo que algo hará. Pero ha dicho que en ningún caso va a tantear la posibilidad de ir a la Q3 porque es gastar neumáticos.
Claro.
Entonces,
claro.
Yo creo que va a hacer la Q1 y donde salga la Q1 hace uno o dos intentos. Y ya está.
Muy buenas. Muy bien. En ciclismo, Jonathan Castroviejo ha vuelto a ganar el Campeonato de España contrarreloj en Murcia, quinto año consecutivo. En golf tenemos el torneo de Valderrama. Cristian, joder, vaya nombre tiene este hombre. Cristian Bezuidenhout es el líder con -8.
Bezuin.
Sí. Álvaro Quiro, Sergio García y Adrián Arnaus tienen -4 y Jon Rahn tiene -1. Y el domingo en Assen se disputa el Gran Premio de los Países Bajos de motociclismo. Ahí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo soy, buenas noches.
Jorge Lorenzo ha sufrido esta mañana un fortísimo accidente con su Honda. En primera instancia se había hablado de 2 vértebras rotas. Creo que al final es solo una, ¿no? Que no es poca cosa.
Bueno, una y media. Porque sí que es. De hecho, además hay una cosa, porque se cayó en el entrenamiento del lunes posterior a la carrera de Cataluña, la última, y la verdad es que hoy, por lo que ha comentado Alberto Puig, el máximo responsable del equipo, había alguna duda sobre si a lo mejor parte de lo que se había dañado en las pruebas que le han hecho aquí en Assen, a 10 minutos de circuito, si no venía también de la pasada carrera, porque ya había llegado dolorido. Pero sí, es una, digamos, una muesca más en este periodo tan complicado que está viviendo Lorenzo, que no es de ahora, ¿eh? Porque ahora comentamos esta lesión, es una lesión que ya seguro sabemos que hace que se pierda esta carrera, ya se marcha hoy mismo de aquí de Assen, se va a perder seguro la de la semana que viene en Alemania, y ahora estará por ver si ese plazo que han dado de 3-4 semanas se cumple y puede estar para las dos primeras carreras de agosto, la de la República Checa y la de Austria, que además van seguidas. Lo que pasa es que, lo que te decía, llega todo en un momento muy complicado para Lorenzo, en ese momento de intentar adaptarse a la Honda, en el que está generando muchas dudas, y dudas también que tiene él, y que se alarga ya desde hace tiempo. El año pasado cuando corría con Ducati, después de la mala racha que pasó, empezó a ganar carreras, empezó a hacer poles. Justo en Aragón, en la primera, saliendo de la primera posición, y esto era por septiembre, se cayó y se lesionó. La siguiente carrera en Tailandia, en el primer entrenamiento, llegaba tocado, volvió a caerse y se lesionó, y se perdió esa carrera de Tailandia. Decidió probar en Japón, se subió a la moto, tuvo que bajarse de la moto y volverse a casa porque no podía. No estuvo en Australia, no estuvo en Malasia, en Valencia estuvo renqueante, arrancó con la Honda también entre dolores. Este invierno, en enero, se cayó entrenando, se fracturó el escafoides y no pudo empezar la pretemporada junto a Márquez con la nueva moto de este año. Llegó tocado al segundo test de pretemporada, también se cayó en la primera carrera del año. O sea, es un carrusel continuo de incidentes y accidentes que se suman a esa falta de confianza que tiene con la moto y que están convirtiendo en un auténtico calvario este periodo deportivo de Jorge Lorenzo, y veremos a ver cómo es capaz de salir de este agujero, porque ya te digo, se suma la mala suerte física que puede venirle a cualquiera con este tormento también técnico que le está generando tantas dudas, y que yo creo además también que es muy probable que muchas de estas caídas que está sufriendo este año, porque ha sufrido más caídas ya a estas alturas del año que el año pasado, vengan también relacionadas con esa falta de entendimiento con la moto, sobre todo con el tren delantero. Hoy lo comentaba Valentino Rossi, los pilotos cuando tienen confianza van más inseguros y a veces es mejor parar un momento y pensar que seguir apretando y luchando contra algo que te cuesta tanto, porque puede terminar en cosas como lo que hemos visto hoy con esa espectacular caída en el primer libre, que bueno, pues que deja a Jorge Lorenzo fuera de juego esta carrera la que viene, y veremos a ver si alguna más.
A mí la duda que me queda, Borja, es cómo le afecta al Lorenzo persona, porque es lo que decías tú, es muy duro, y hemos visto casos de otros pilotos, de otros deportistas, que la mala suerte, el cúmulo de accidentes y de lesiones, al final les hace pensar en colgar los guantes. A mí me da miedo que un superpiloto como Jorge podamos llegar a perderle por esta racha tan mala que lleva desde septiembre del año pasado.
Mira, te digo una cosa. Hay una cosa que dice Marc, que siempre que un valor que tiene Jorge, y puede sonar dicho como si fuese una crítica, es el ego que tiene. Jorge tiene tanta confianza en sí mismo, y además lo del ego lo dice así, tal cual, ego. Esa confianza en sí mismo es la que muchas veces le hace creer tanto que es capaz de salir de las situaciones complicadas. Pero yo también te confieso una cosa, lo mismo que esto lo hemos hablado Carlos y yo muchas veces, que no puedes enterrar, entre comillas, a un piloto como Lorenzo y que puede resurgir en cualquier momento, a mí ya me está generando bastantes dudas. Y el problema está en que ya no es esto que digas, si en esta aventura en la que está ahora mismo no funciona, podrá irse a otro sitio. Y ahora mismo ni siquiera se ve ese otro sitio. No quiero decir esto porque entramos dentro de la opinión y evidentemente no va por el lado de que Jorge Lorenzo se vaya a retirar o algo parecido. Pero sí que es un momento tan complicado que, como sea capaz de salir de estas, va a ser con muchísima fuerza. Pero es que ahora mismo es muy difícil ver la salida de este túnel en el que se ha metido, sin querer, podemos decirlo, porque al final ha sido un poco con la moto que se ha encontrado, que yo creo que se ha encontrado por sorpresa algo más complicado de lo que él creía, y no sé si eso también aumenta el valor de Marc Márquez y de ver qué es capaz de hacer con esta moto, que no es capaz de hacer por ahora nadie.
Pues lo que le deseamos es una pronta y sobre todo satisfactoria recuperación, que eso es lo más importante ahora, y después que afronte lo que queda de temporada, que todavía es mucho, pues con las mejores condiciones posibles. Muy bien, Borja, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Por cierto, aquí hemos pasado de 20 grados hoy, lo digo para solidarizar.
¿Habéis pasado?
Creo que hemos llegado a un pico de 23, pero no te lo garantizo. Creo que ha habido como 45 minutos que me he quitado la manga larga, ¿eh? O sea, y ha sido duro. No te voy a decir lo contrario.
Adiós, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y hoy, como viernes que es, tendremos el Campo del Gas. Hoy nos visita además Jero García, porque tenemos una velada muy interesante el próximo viernes en Torrelodones, y tenemos que hablar de la velada de Torrelavega del pasado fin de semana, en la que Sergio García retuvo su campeonato de Europa. Pero antes de todo ello,
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Con alegría y tararé al barrer una de Lola y Manuel, pero suena tan quebra, suena ruina y a coña, suena ganas de llorar. Tienen los ojos girasol.
Nos dejó tan grato sabor de boca y tan extraordinario recuerdo el concierto de María del pasado fin de semana, que cantaron esta canción que no esperábamos, así que
cuando me...
Tomás, ¿has visto el partido de la Argentina?
Un ratito, sí.
Un ratito. Es que yo creo que sí. Nacho García ha sido bastante benévolo al decir que ha jugado un buen partido. Me imagino que será con respecto al primero de este de esta Copa América.
Me ha parecido una cosa cómica, pero es que el otro día lo comentaba. Yo no me extraña que esto lo acabe ganando Argentina. Porque
no.
Pesa Brasil tampoco.
Sí, no, desde luego.
Entonces, estos torneos cortos, pasaron lo peor, se enchufan y demás. Hoy Messi no ha estado, para la criatura. Han ganado 2-0. Bueno, una semifinal con Brasil, todo es posible, ¿no? A mí no me extrañaría, vamos.
Pues vamos a ver qué se piensa en Argentina. Allí está Fabián Godoy, compañero de DirecTV. Ya saben que es nuestro oráculo del fútbol argentino. Hola, Fabián, ¿qué tal, Argentina? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches para ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Pues muy bien. Encantado de saludarte, como siempre, y reconociendo que tenéis mucho mérito, ¿eh? Porque bueno, os tragáis cada cosa.
Sí, bueno, yo creo que primero hay que hacer un análisis general, aunque quizás demande más tiempo y no es el momento, pero creo que Argentina convive entre lo que fue y lo que es. Y desde donde veníamos, el partido de hoy fue un paso adelante, sobre todas las cosas porque hubo un gran espíritu competitivo y un equipo mucho más colectivo que individual. Y eso para la Argentina en el último tiempo es algo que no se veía. Ganar un partido, aunque sea Venezuela, con su evolución, aunque sea un equipo que ha tenido buenos rendimientos y que hacía muy poquito en Madrid le había ganado a Argentina un amistoso, no deja de ser un rival que lo exigió y no deja de ser un rival que generó que Argentina tuviese que apelar un poquito más al juego de jugadas que al juego en sí de creación. Y también considero que hay un paso adelante cuando un equipo que tiene a Messi no necesita de una gran actuación de Messi para poder ganar un partido. Aparecieron otros atributos que me parece que de ninguna manera esconden las falencias que tiene este seleccionado, pero que de algún modo maquillan y generan que haya un estado de ánimo diferente, un carácter que aflora, y que a partir de eso genera, además de la muy buena actuación de Lautaro Martínez, que es el goleador del ciclo de Scaloni, ha convertido 6 goles en 10 partidos en la selección mayor, el delantero del Inter, que de algún modo ha relegado la llegada de Icardi al seleccionado, ha tenido una actuación, para mi gusto, descollante, y un poco apoyado en él, un poco apoyado en este espíritu que describía, y sin tener que esperar que aparezca un acto heroico de Messi, Argentina está inesperadamente entre los 4 mejores equipos de esta Copa América.
Ya sabes que Tomás es un derroche de optimismo y no descarta que Argentina pueda ganar incluso esta Copa América. Pero es que a mí me pasa lo mismo. Viendo a Brasil, cualquiera descarta a la Argentina para el título, ¿eh?
Bueno, es cierto que Argentina con Brasil no deja de ser un partido especial. No deja de ser Brasil un equipo que hoy está mejor trabajado que la Argentina. Son 39, 40 partidos de Tite contra muy poquito de un ciclo que seguramente se va a terminar a fin de año, pero en el mano a mano generalmente aparecen otras cuestiones. No creo que Argentina cambie demasiado, pero sí seguramente habrá un estado de ánimo que le va a permitir a Argentina poderle competir a Brasil. Después, evidentemente, Brasil tiene jugadores en lo individual mucho más importantes, va a volver Casemiro. Defensivamente, Brasil dejó de ser un equipo bohemio para ser un equipo que defiende fuerte, defiende bien, y eso también le da un plus a un equipo que, por lo menos ayer, tuvo dificultades en la definición, con un Firmino que estuvo muy lejos de un nivel alto y, por supuesto, no mostró un gran Coutinho. Pero yo creo que Argentina llega, por lo menos, con un estado de ánimo completamente distinto, y seguramente se le va a plantar mano a mano, después veremos. Yo creo que con lo de hoy alcanza para ganarle a Venezuela, con lo de hoy alcanza para ganarle a Qatar, pero para ganarle a Brasil hay que subir un par de peldaños.
Eso será en la madrugada del martes al miércoles en España, a las 2:30 de la madrugada en el Estadio Mirau de Belo Horizonte. Fabián, te mandamos un abrazo gigante hasta Argentina. Muchas gracias.
Un placer, como siempre. Abrazo para todos por ahí.
Adiós. Gracias, Fabián Godoy, nuestro compañero de DirecTV en Argentina. Y en COPE Barcelona está Joan Bayori. Hola, Joan.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1 de julio, 1 de julio, 1 de julio y 1 de julio. Esa es la clave de la vida en general, ¿no?
Sí, ya queda poquito. Quedan, sí, ¿verdad?, un par de días y vamos a tener que esperar a ese día, yo creo, que para que se desencadenen los acontecimientos. Hoy el equipo informa de un encuentro, de una reunión entre el Barça y el Atlético de Madrid para negociar el traspaso de Griezmann al Barça. La jugada, según esa información, sería que el Barça le pagaría al Atlético de Madrid algo más de la cláusula, que, como todo el mundo sabe, a partir del 1 de julio va a pasar a ser de 120 millones de euros. El Barça pagaría 126, que curiosamente esa cifra coincide con lo que el Atlético de Madrid ha ofertado por Joao Félix, y de esta manera, si fuera un traspaso, también el Barça podría fraccionar el pago. Para el Barça y para su tesorería, esto va un poco en la línea de lo que defiende Toni Freixa estos últimos días, ¿no? No es lo mismo tener que pagar 120 millones de golpe que poder pagar esa cantidad en unos cuantos años. Se habla también del contrato que tendría Griezmann en el Barça. Serían 5 temporadas, 17 millones por temporada. Eso encaja, porque una de las condiciones que ponía el Barça para que se hiciera la operación era que Griezmann aceptara las condiciones pactadas el año pasado. Y en el Barça lo que nos dicen es que, bueno, de entrada no confirman el encuentro, nos dicen que el Barça todavía no ha hecho ningún movimiento, que creen que más bien lo está buscando el Atlético de Madrid para intentar meter algún jugador en la operación. No es ningún secreto que ese futbolista sería Semedo, el portugués. El Barça Semedo lo ha declarado intransferible, pero eso a veces también los clubs lo hacen como una estrategia para poner todavía más en valor a determinados futbolistas. O sea, no quiere decir que al final no los puedan acabar vendiendo, pero en cualquier caso lo que nos dicen en el Barça es que no han hecho ningún movimiento, que a partir del 1 de julio el jugador está en el mercado, que a partir de ahí ya veremos lo que pasa, pero tampoco descartan que al final se pueda pactar un traspaso.
O sea que la posibilidad de ver a Griezmann y Neymar, yo no sé si va calando ya también en la ciudad condal o no.
Es que tú sigues haciendo encuestas y la inmensa mayoría de gente que se pronuncia no quiere ni a uno ni a otro, pero bueno, cada vez la bola se hace más grande. Yo creo que seguramente estamos más cerca
Está bien esa afirmación, sí, que has hecho, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que no quiere ni a uno ni a otro.
No,
toma,
es que
ya
tú haces encuestas. ¿Quién quieres que venga? ¿Neymar, Griezmann o ninguno de los dos? Y gana casi siempre ninguno de los dos.
Ni que vinieran gratis, ¿eh, Tomás?
Sí. Ahora, pero que el Barça va por los dos, eso está claro. La gente tiene sus peras mentales, que es muy normal, que oye, es fútbol, es bonito, es verano, pero que el Barça los quiera a los dos, sin duda, después ya veremos qué pasa.
Sí. Hombre, yo creo que lo de Griezmann está mucho más maduro. Todos los indicios apuntan a que está muy encarrilado y ahora ya, bueno, ya tampoco nadie se atreve a decir qué va a pasar, porque después de lo que pasó el año pasado en el Barça te daban por hecho que iba a venir y al final no vino. Este año en el Barça nadie se atreve a confirmar al 100% que Griezmann va a vestir la próxima temporada de azulgrana, pero todos los indicios apuntan a eso. Ya el tema Neymar es más complicado, es evidente que el futbolista quiere venir, que el PSG le ha abierto la puerta, que el Barça ha puesto la operación en marcha, pero bueno, luego también otra de las claves es ver qué va a pedir el PSG por él, ¿no? Al principio se hablaban de 300 millones de euros, ahora ya hoy Le Parisien habla de 222. ¿Estará dispuesto el PSG a venderle el futbolista al Barça? Ahí hay muchos cabos todavía que atar. Yo lo de Neymar lo sigo viendo muy complicado. Lo de Griezmann, mucho más cercano.
Muy bien, seguiremos muy atentos, sobre todo a partir del 1 de julio, todos los pasos que se den en la ciudad condal con la posible llegada de Antoine Griezmann y quién sabe si con la llegada de, en este caso, Neymar Jr. Gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Alberto Aroz, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Pues están opinando, como siempre, en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del Partidazo. Dice Manu, por ejemplo, el Barça le va a devolver a Griezmann su misma moneda y le dejará tirado. La venganza se sirve en plato frío. Argentina en el Mundial ya estaba muy mal y compitió contra Francia. El superclásico de semis será bonito, seguro. Miguel dice, Joseba, no te olvides que el lunes 1 de julio también se cumple un año del día en el que nos fuimos para casa en el Mundial de Rusia. Verónica comenta.
Hombre, tampoco es cuestión de recordar, sí, todas las cosas, vamos, sobre no, todo no, episodios de ese.
Está cariñoso.
Sí. No nos vamos a flagelar tampoco.
Dice Verónica, respecto a Marcos Llorente, un poco feo una presentación sin afición y con el dorsal 14, que todavía está en uso, aunque Rodrigo se vaya al City, pero feo que haya dos dorsales 14. Otro comenta, Lorenzo llegó muy subidito y con mucho ego a onda creyendo que iba a ser el rey y se está llevando otra cura de humildad como le ocurrió en Ducati. Y por último, Ana dice, Joseba, en Llanes 19 graditos, es lo que tiene vivir en el paraíso.
Pues Pues sí. Ahora mismo tiene que ser lo más parecido al paraíso, Llanes. Oh, aparte que es un sitio, una localidad extraordinaria, claro, con esa temperatura.
¿Y cómo se come, además?
Y se bebe.
Y se bebe. Sí. Ay, está muy bien.
Y todo lo que quieras.
Y que, oye, qué bien lee los mensajes, Alberto.
Siempre, ¿verdad? Siempre.
No. Está muy bien. Es inimitable.
Hablando de noticias, ¿recuerdas el Efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Que son predicciones. Pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google. Y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento, yo estoy con Huawei.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y según el EGM gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE. Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes y cada fin de semana 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias.
En una casa siempre surgen cosas que arreglar.
Nada, que no abre. Te has cargado el picaporte.
Eso es de tu portazo de ayer, que eres un histérico.
Por eso es una suerte contar con Bricor.
La Brico solución que necesitas de tus marcas de confianza. Black & Decker, Zeiss, Velux, Paso.
Y del 28 de junio al 29 de julio, las mejores marcas con un 15% de regalo para nuevas compras.
Bricor, lo mejor muy cerca.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo Seat Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
España, este es su mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Las 12 y 5, las 12 y 5 en Canarias, abrimos el tiempo de opinión de los viernes en el partidazo de este Oasis de Libertad en el que está Tomás Guasi, está hoy también Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Bien? ¿Y tú?
Bien, perfectamente aquí. Cocido como todos.
Cocido como todos, como las gambas, sí señor.
Eso es.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué
Muy
tal?
Bien, ¿y usted?
¿Qué tal? Buenas noches. Está ahí... Que estáis sufriendo el calor, ¿no? 40 graditos y os parece...
La calor, la calor. ¿No? Sí, sí, sí. Claro.
Eso es, eso es.
O sea, además, la paradoja es que en Sevilla no habéis tenido temperaturas tan altas estos días, ¿no?
No, hoy ha hecho un poquito más de calor, hoy, no, unos 37 grados, pero vamos, eso de 40 grados me río yo, eso de 40 grados...
Rebequita, ¿no?
40 grados es Rebequita, ¿eh? Rebequita, ¿eh? Rebequita, y cuando va uno al cine, Rebequita así por si a la vuelta hace fresquito. Por cierto, porque hay mucha afición del Sevilla, aficionada a este Oasis de Libertad y a esta peña del periodismo capitalino. El Sevilla ha cerrado un acuerdo con el delantero del PSV, con Luke de Jong, por las próximas...
Pero está cerrado, es que no lo he dicho porque no estaba confirmado. Por eso, normalmente siempre decimos los fichajes que están oficialmente pero cerrados.
Pero por eso el oyente escucha el partidazo hasta ahora, porque ya le adelanto yo en primicia informativa que el jugador va a venir a jugar, que se va a poner la camiseta del Sevilla, que la semana que viene va a pasar el reconocimiento médico, y que Luke de Jong, el delantero del PSV, es otro refuerzo del León de San Fernando, acompañado por Luna y Piña, que se están convirtiendo en protagonistas este verano, que son sus dos perros y a los que los saca prácticamente en todos sus twitteres.
Anda. Oye, el Sevilla ahora mismo cuenta con una nómina de delanteros. Cuando se confirme el de Jong, hay un montón de delanteros ahí, ¿no?
Está Dabur, el del Salzburgo, está Munir... Está Ben Yedder, claro. Que yo creo que Ben Yedder tiene, que es la madre del cordero, yo creo que Ben Yedder tiene muchas papeletas de salir. Si llega la oferta que ronde los 30 y tantos millones de euros, va a salir. Yo me atrevería a decir que Ben Yedder no va a jugar la temporada que viene en el Sevilla, pero como, ¿verdad, Tomás? Como nos enseñó el maestro Sánchez Araújo, en verano no eleven nunca nada definitivo y todo es posible.
Perfecto. Oye, Andrés Silva.
No, Andrés Silva de vuelta.
De vuelta.
Hombre, con la segunda parte de la temporada que hizo Andrés Silva.
Oh, pero la primera fue extraordinaria, ¿eh?
Sí, pero la segunda fue para verla, ¿eh? La segunda parte de la temporada es que no apareció, una molestia en el club, incluso se hubo un enfado tremendo porque dicen que el jugador no apretó en los momentos complicados y estuvo prácticamente 2 meses y pico sin jugar. Está ya con las maletas de vuelta, ¿eh?
Aquí está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué ibas a decir algo,
sí,
Roberto?
Hoy ha estado Pablo Blanco en Radio Marca y me llamó la atención. Magnífico. Y me ha preguntado por Sarabia y ha dicho, bueno, todavía no se ha ido y a lo mejor Monchi le convence. Ha dejado la cosa ahí muy abierta.
¿Ah, sí?
No sé si ha sido un desahogo o un deseo, pero no lo ha dado por perdido, ¿eh?
Bueno para el Sevilla, malo para su tesorería, ¿no?
No le ven nada definitivo. Yo creo que Sarabia tiene ya el piso, el apartamento al lado de... Yo creo que ha cogido el de Unai Emery.
Dadme un segundito que nos vamos directamente hasta Maracaná porque está Nacho García con el Kun Agüero. Nacho, dale.
Sí, Joseba, estamos aquí con el Kun Agüero. Bueno, felicidades antes de nada. No sé si... ¿Notas alguna mejoría respecto al primer día con respecto al partido de hoy?
Sí, obviamente creo que hemos mejorado, así que contento sobre todo por pasar a semi. Y bueno, obviamente de los partidos anteriores creo que fue un partido muy muy bueno para nosotros y bueno, así fue, ¿no?
Se oía la música del vestuario hasta aquí, imagino que ha habido fiesta, ¿no?
Sí. Tenemos un parlante un poquito ahora más grande, entonces se escucha un poco más fuerte. Pero sí, obviamente siempre cuando uno gana intentamos poder festejar, ¿no?
Brasil, en semifinales.
Sí, a ver, es Brasil, sabemos los jugadores que tiene, sabemos lo difícil que va a ser y nada, creo que vamos a tener que seguir jugando de la misma manera y creo que también Brasil estará preocupado, ¿no?
¿Da tiempo mientras estás en la concentración a aislarse de todo el tema de mercado de fichajes? ¿Tú estás tranquilo? ¿En principio vas a seguir en el mismo sitio?
Sí, por ahora estoy tranquilo, la verdad. No, no, Tengo contrato hasta el 2021 y bueno, estoy muy contento en el club, me han tratado muy bien y por ahora no tengo pensado
en
nada.
¿No te ha contado entonces Messi si va a ir Neymar al Barcelona o no?
No, ni idea. No sé, pero por lo que vi en noticias está liberado ahora para ir a cualquier lado, parece.
Sería mucho más fuerte para la Champions entonces el Barça si llegara a Neymar, ¿no? Digo, porque tú vas a aspirar también a Manchester City.
Sí, obviamente, jugador como Neymar, cualquier equipo que lo tenga, es un jugador muy muy importante y obviamente es un jugador que está al nivel de lo que es Messi y Cristiano, ¿no? y todo eso, así que cualquiera que se lo lleve va a ser una gran compra.
La última, ¿qué ha cambiado del primer día a hoy? No sé si es la convivencia, si es haber entrenado más tiempo juntos, si es que el grupo sigue haciendo ya más.
No, al final es hablando un poco, mirando los errores que hemos tenido en los anteriores partidos y después el grupo, sabemos que al final todos tenemos que hacer un esfuerzo y la verdad que lo estamos haciendo y tampoco hay nada de cosas extrañas, nada de magia, nada, porque hay pocos días para el próximo partido y ahora bueno, en 4 días jugamos de nuevo y tampoco vamos a hacer cosas extrañas, hay que mirar video y después cuando estamos en la cancha acomodarnos como sea nosotros y darle para adelante.
¿Te reías con lo de la música? ¿La pones tú en el vestuario o quién pone la música en el vestuario de Argentina?
Puse un poco yo y después puse un poco Ota.
¿Te has puesto?
No, música argentina, cumbia un poco. Así está bien.
Se ha marchado con abuelo, chicos, con una sonrisa enorme en la cara, evidentemente, porque se han quitado un peso de encima. Ya solo quitaron otro día contra Qatar, pero además estar en semifinales yo creo que es lo mínimo exigible para este equipo.
Qué bien, Nacho García, en directo desde el estadio de Maracaná, en directo con la entrevista al Kun Agüero, Joder, el Kuncito Agüero. ¿Habrá puesto gato esa de lleva el fútbol en sangre?
Seguro, buenas noches. Seguro, Cumbia habrá bailado unas cuantas.
Sí, señor.
Ha sido un magnífico guitarreo.
Sí. No, escucha, y tener al Kun en directo es tremendo.
Da igual, da igual.
Siempre dice cosas, ¿eh?
Bueno, y dice que Neymar está liberado.
Sí,
sí.
Sí, sí. Los futbolistas, sin darse cuenta, a veces nos dan pistas. Dicen
más cosas de las que...
Nos dan pistas, o sea que ellos ya saben que Neymar está liberado para negociar con quien quiera y para llegar al acuerdo con quien quiera. Gato, ¿qué sabes de Renan Lodi?
Don Joseba.
Dígame, perdona, sí, Víctor. Sí, que
si me permite, termino, sí, porque sí. Como diría el profesor Alcalá, a esta hora la COPE da noticias.
A ver,
tú también eres del equipo de investigación, ese que encabeza Alcalá. Efectivamente, a esta hora la COPE da noticias y Luke de Jong me confirman que llega mañana. Si
hombre,
el mundo de los aviones no falla y las conexiones no falla, porque al parecer mañana todo el mundo tiene que coger unos vuelos para irse a unas vacaciones obligadas, que es aburridísimo, pues en principio Luke de Jong llega mañana y va a pasar reconocimiento médico y bueno, a principio de semana posiblemente se ha presentado.
Pues mira, eso sí que es una noticia importante. Gato, decías, ¿conoces a Renan Lodi, que es el nuevo fichaje del Atlético
Madrid? No tengo el gusto.
¿Has visto los highlights en
sí,
YouTube? Sí, ¿no?
Sí, bueno, es que al final te mueves un poco por eso.
Hombre, claro, porque te
vas a mover. Si no eres de los especialistas en fútbol internacional, como Uzquian y todos estos locos, no.
Yo hasta creo que los especialistas de fútbol internacional tampoco habrán visto muchos partidos de Atlético Paranaense.
Claro.
Esta
temporada. Evangelio sí.
Evangelio sí, pero por razones maritales.
Claro.
Los highlights, Junior y Roberto Carlos, fueron diestros.
Bueno, te dan una idea aproximada de lo que puede ser. Yo le he leído un tuit a Miguel Ángel Portugal, que estuvo allí de entrenador, y habla maravillas de él a nivel ofensivo, sobre todo. Creo que Filipe Luis también ha comentado que es un jugador buenísimo. Bueno, luego hay que verlo, hay que verlo. Todo lo que se dice y todo lo que aparenta, luego a ver cómo se adecua.
Desde luego, de primeras, el lazo siempre suele estar muy bien puesto.
Sí, sí, sí.
Y el nudo del lazo es precioso. Luego ya hay que ir desatando.
Vamos a ver si solo llega él o llega otro más, porque está por ver qué pasa con Filipe Luis.
Sí.
No sabes si está jugando, a qué carta está jugando, si es que quiere quedarse o está haciendo guiños para irse. Ahora parece, la sensación que da es que se quiere quedar. Pero vamos a ver.
Vamos a verlo. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Bueno, muy buenas.
Allí en la vertiente mediterránea también tenéis temperaturas más adecuadas a estos tiempos, no como nosotros, ¿no?
No te creas, ¿eh?
¿No?
Me están devolviendo. Si me pueden arreglar el sonido,
Javi,
para
si
que
puedes...
no me vuelva loco.
Ya están los ingenieros.
Hola.
Vale, pues arreglamos el sonido y enseguida volvemos a Valencia. Incorporamos a Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y vos?
Bien, aquí.
De 10. Menos mal que estás ahí, ¿eh? Si no...
De 10, de 10.
Gran entrada, ¿eh?
Aquí.
Como si tomaras algo en este momento.
Iba a tirarle una a mi amigo el de Sevilla, ¿no?
Échale, tírasela. ¿Qué quieres tirar?
Yo me abro con la capa, sin problema.
En canal te abro, ya sé.
Tírasela, tiro.
Dale, no, iba a entrar aquí uno de los mamadores de Florentino y tal. Para que no lo tenga que decir él.
Está bien que te presentes tú así, Siro, no pasa nada.
Claro, hombre. Claro. Cada uno tiene que ser consciente de...
Sí, sí, ¿de dónde está?
Oye, ¿de dónde está?
Ya lo saludé en la boda de...
Claro,
de
nos contó el viernes pasado, sí, que estuvo con, sí, con...
Y me puso a sus órdenes. Me puso
su... ¿Estuviste en la boda de Sergio?
Hombre, pero yo creo que estuvo con Florentino.
O sea, que tú eres de los mamadores de Sergio.
De Sergio mamador, vale, total. Vale, sí, vale, sí, vale, amigo, vale. Sí, correcto, eso sí, eso no hay, vale, ninguna duda. ¿Dónde él
no
vaya?
No, claro.
A ver, si que voy. No, voy a la boda, pero es que si mañana me dice que hay que ir a limpiar a Yucatán, voy también.
Sergio
es amigo mío.
A mí me pasa lo mismo con Florentino. Claro, si tengo que ir a limpiar el barco, voy a limpiar el barco.
Yo voy a limpiar a Yucatán. Si no, tú estás en el barco limpiándolo continuamente. O sea, no vengas aquí con... películas, porque es así.
Tú calla, que no me hagas
nada. Oye, Víctor, una pregunta. En el top 3, a ver, ¿quién es el más mamador de Sergio? ¿Tú, Molécula o Lama?
Está más reñido ese tema.
Muy reñido, ¿no?
Muy reñido, pero vamos, escúchame. No, pero igual hay 3 medallas de oro.
Lo que pasa es que en el caso de Víctor hay una connotación, que son amigos desde pequeños.
Yo no soy...
¿Pero qué, ibais al colegio juntos o qué? Si tú eres mayor, Víctor.
No, es que vamos a ver, es que Sergio lleva jugando al fútbol más años que yo en esto. O sea, es que no, más años que un bosque.
¿Desde pequeño?
No, desde pequeño. Yo te conocí, he dicho, a Joseba, ti. Desde que tenía 15, 16 años, Sergio,
claro,
¿no?
Claro,
eso más o menos de pequeño. Sí. Comparado con tu edad, Siro, es prácticamente la infancia, ¿no?
Escúchame, Tito.
Claro, es que te me repito, está metiendo.
Yo te,
claro,
conocí a ti a finales de los 80.
Por eso, pues imagínate.
Y ya,
¿no?,
estabas con un micro en ristre.
Pues imagínate. O sea, más años,
la comunión,
pues,
no la hiciste antes de ayer.
Efectivamente, pues claro, fíjate, si hace años.
Entonces, o se saca años Ramos o te lo sacas tú.
No, o los no, dos. No, es que yo soy muy viejo. El que es joven es Ramos.
Vale. Oye, ¿queréis decir algo de la Copa América? No sé si la habéis visto o estáis pasando directamente la Copa América.
No le interesa a nadie.
Yo estoy viendo más mucho más el europeo que la Copa América.
El europeo sub-21.
Sí.
Yo estoy
con... Hombre, no se puede decir que es una competición menor.
No, pero ¿qué te interesa? ¿Qué te interesa ahí?
No, la competición como tal, no. El fútbol que se ve seguramente sea menor. Sí.
No, pero
y una competición que se juega cada año, que ya nunca sabes. No, primero decían que la iban ahora cada 4 años.
Que tienes que mirar
ahora
de riesgo, seguro.
Que entre el centenario, seguro. El no sé qué. Es una competición ya que la están devaluando.
Una cosa es que esté maltratado, que es verdad. Y otra, claro, que tú dices, chico, que Argentina romperá el malfario desde el año 93. Pues a mí me interesa verlo. Brasil este, que claro, yo veo Brasil de amarillo y lo prohibiría, diga, jueguen ustedes de verde o de violeta.
Pero Guas, ¿tú aguantas un partido entero de Argentina, lo aguantas o no?
Sí, para...
No
es la Argentina, bueno, que yo vi hace unos años, vimos todos, pero vaya, tiene su cosa. A mí es que me parece
fácil verlo, ¿no?
Me parece interesante. Hay que
pagar 5 euritos, ¿eh? Vamos a ver si...
Tampoco es mucho más allá.
Bueno, aquí lo hemos visto a través, no sé si se puede decir, pero lo hemos visto por una televisión turca.
¿Cómo?
¿Sí?
¿Pero vosotros vivís en la...
pirateando, ¿no? Una señal que llega de una televisión turca y lo hemos visto a través de...
¿Por casualidad?
Sí, bueno, Evangelio ha estado ahí brujuleando y de repente ha encontrado la señal.
Rattenbauer. Y el Brasil-Argentina no lo vais a ver, parece que es un partido, va a ver, ¿no?
Sí, pero de fútbol poco hemos visto. ¿Estás de acuerdo, chico, conmigo? Pues, o sea, al margen ya de la coña que yo diga que la Copa América es un torneo menor, que no es un torneo menor.
Yo creo que lo hemos comentado muchas veces, Siro, que el fútbol sudamericano ha bajado mucho en los últimos años. De aquellas épocas de los Aymar, Riquelme y compañía, y tiempo atrás, Verón, Batistuta, Crespo.
A
lo que hay ahora, o los brasileños, sin ir más lejos, ¿no? De la época de Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, a lo que hay ahora.
La delantera de Brasil, perdóname que te diga, la delantera de Brasil de ahora, con el Brasil que yo he visto, no jugaba en los partidos de los jueves.
¿Cómo?
Vamos, pues ya está.
No estaban ni en una lista de 40.
Vamos. Entonces dice, bueno, ahora en lo que hay, y bueno, pues mira, te distraes. Ahora lo que te digo, ves a Brasil y bueno, pues es otra cosa.
Ya, pero ves la delantera de Argentina, por ejemplo, y el otro día jugó Di María con Agüero y Messi. Hoy ha jugado Lautaro con Messi y con Agüero.
Pues joder, está mejor son, Lautaro son, ese que Lautaro, todos
sí.
los demás juntos.
Sí, pero bueno, luego al lado están Messi y Agüero, que son dos pedazos sí. peloteros. Sí, pero, sí. pero aún así no hay forma de ver una jugada interesante.
No entrenador, Joseba, entrenador. Hoy joder, no está Germán y no lo puede defender. Pero que al final, ya lo comentamos en su día, que Scaloni será muy buen entrenador. En un futuro, no sé si muy lejano o muy cercano, pero que a día de hoy no tiene experiencia para coger ese grupo.
Monstruo, lleva en 9, sí, 14 años.
Eso es lo que ha pasado
por ahí. Claro, pues
no,
nada,
pero que por eso digo que no es la culpa de Scaloni, que lo que quiero decir es que, entre otras muchas cosas que no ha respetado la Federación Argentina en los últimos años, décadas, ha sido la figura del cuerpo técnico del entrenador. Entonces, como se menosprecia el entrenador y solo vale cuando gana, no se le da el valor que tiene. Y parece que, como Argentina tiene a Messi, a Di María, a Agüero, vale con ponerlos encima del terreno de juego y que jueguen, pues al final te das cuenta que, como dice Siro, no juegan a nada. A nada.
Hace años.
Por cierto, vamos a despedir ya a Nacho García, que sigue en el estadio de Maracaná en Río de Janeiro. Nacho, ponemos el punto final desde allí.
Sí, pues aquí ya no queda nadie, efectivamente. Oye, un matiz, Joseba. Lo que quería explicar yo antes no es que esté jugando bien Argentina, sino que si vemos el primer partido sí. y vemos este...
Sí, sí, sí.
Hay una evolución clara y se debe sobre todo no por la belleza del juego, sino porque por lo menos ahora con Lautaro y con el Kun, que recordemos que después del partido contra Paraguay fue el propio Leo Messi el que lo dijo en zona mixta, que jugarían mucho mejor con estos dos arriba, es verdad que tienen más llegadas. Estamos hablando de que los primeros dos partidos apenas tuvieron oportunidades y por lo menos contra Qatar y hoy han tenido, yo te diría que cerca de las 10 oportunidades de llegar al área y de definir. Luego no las meten, pero por lo menos sí que llegan. Así que nada, bueno, estamos pendientes que se juega en 2 horas el Chile-Colombia, el mejor equipo de la primera fase, Colombia, que hizo pleno de puntos, sin encajar ningún gol, y Chile, que es la actual defensora del título. Llega en época de transición, pero de momento están rindiendo y vamos a ver en qué queda todo eso.
Pues Nacho, te agradecemos mucho las diferentes conexiones, sobre todo esa entrevista en directo con el Kun Agüero en este partidazo. Un abrazo y hasta la próxima, gracias.
Abrazo grande.
Adiós. La pregunta que nos está rondando desde hace algunas horas, ¿cómo encajar las piezas en el Barça? ¿Cómo encajar a Messi, Luis Suárez, Griezmann y Neymar? Me está diciendo Carmichael con la cabeza que no.
Y Coutinho y Dembélé.
Bueno, yo es que, yo creo que esos...
A una pieza se romperá de ahí, claro. ¿No? Del puzzle, digo yo.
Si quieres a Neymar, vende a Griezmann al Paris Saint-Germain.
No, pero yo creo que las salidas, si el Barça está con la idea esta de traer a estos dos, yo creo que la salida está que salgan Coutinho, Dembélé y etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, lo que decimos, dos tipos que el año pasado costaron 300 millones de euros, un año después no valen. Ya. Entonces, claro, si vienen estos dos, pues serán moneda de cambio y harán un cajoncito bien apañado y otra cosa mariposa. Claro, es que no hay más como las encaja, pues soltando lastre. Claro.
A mí a la pregunta de claro. Joseba de cómo
el
se póker, encajan...
¿Os imagináis el póker ese de hace
no, bueno, pues yo me voy a la época de los Galácticos de Florentino, Beckham acabó en el doble pivote. Al final estas cosas...
Ya, pero la pregunta es, Hugo, si os lo creéis que van a ser...
Ah, yo no, es que si creía no, que claro. me decías no. futbolísticamente hablando, si
no.
te
encajas. No,
me lo creo.
Seguro.
Yo no me lo creo. Yo no me creo que Neymar vuelva al Barça, sinceramente. Yo
pues
creo
yo
que Griezmann se hará, pero que...
Yo no lo descarto.
Yo... A mí me dijeron en Barcelona la semana pasada, que con la gente con la que suelo hablar, me dijeron que Neymar iba a hacer...
Si son del español los que hablas tú.
No. Ya te diré quién es. Es buen culé. Y me decía que Neymar iba a hacer todos los movimientos necesarios y los extraordinarios para volver. Eso no sé si eso significa que el Barcelona
pero
luego...
Pero que luego hay que pagar.
Correcto, sí. Y lo que sí me dijeron era que el que sí iba a ir es Coutinho. De Dembélé no me dijeron ni pío. Entonces, a mí me cuesta creer que tanto
vaya
en el corral.
Pero si el Barça, el Paris Saint-Germain, le ha negado a Verratti, le ha negado a Rabiot, ¿le va a dar en bandeja de plata a Neymar después de haber pagado hace dos años, 222 millones de euros?
O lo que te está poniendo el Parisien, ¿no? O el no sé qué, claro. Otro 222.
Sí. Por cierto, ahora que has dicho Rabiot, me dice Bonrichetti que la Juve está a punto de hacer oficial el fichaje de este jugador. ¿Eh?
Pues un fichajazo.
Sí, lo ha contado Di Marzio en el calciomercato de Sky Sport Italia. Así
otro que también es un poco Verratti, ¿eh? Otro que también le quiero ver jugar, en serio.
Mejor vale. Fabián.
Vamos, yo es que estos tipos que se vuelven locos, todo esto, Rabiot, está muy bien. ¿Cuántos años tiene Rabiot? 26, no sé cuántos tiene.
Me tienes que dar 10 segundos.
No sé, no tengo ni idea, me da igual. Hombre, pero quiero ver jugar un par o tres años a un máximo nivel.
Ya, pero es que
son hombrecillos.
No, pero bueno, la junta con la selección de Francia es buenísimo.
24 tiene.
Bueno, pues muy bien, pues tiene años suficientes para hacerlo. Pero de momento es mi tía. Ahora, bueno, pues está bien,
Rabiot Tomás en la Francia campeona, que es la reciente.
Fue de lo mejor.
Bueno. Vale. Sí. Bueno, lo vi, bueno. Escúchame, lo vi con el Madrid hace dos años, hizo el golito aquí, que lo hizo él, ¿te acordaréis? 0-1. Y se acabó Rabiot, como se acabó
jugador,
Pepiochi, pues,
bueno, se acabó todo el mundo.
Pero escúchame, que son buenos futbolistas. Un señor que juega en la Champions, un señor que juega en el Paris Saint-Germain, no puede ser malo. Ahora, yo digo que nos volvemos locos con unos tipos que los quiero ver en el tiempo. Que diga, oiga, esto es el equipo de fulanito y de Rabiot. De momento no los he visto. Pues va a la Juventus, pues ojalá para él y para todo su entorno, ¿verdad? Le vaya cojonudo. Pero de momento estos son los Berratti y todos estos que los sigo esperando.
Acuérdate,
los espero,
en verano,
son gente
en
que
verano
esperamos.
Tomás, lo que se decía de Artur, el jugador del el Barça, que si era Xavi, que si le daba al juego un ritmo, una
verticalidad.
Pero
no tiene culpa el niño.
Pero que te quiero decir que al final, que para jugar en el Barça hay que ser bueno. Claro, pero que para hinchar el globo estamos a tiempo siempre.
Magnífico, claro. Rabiot, está bien.
Pues eso, bien, vamos a ver.
¿Tú cruzas la calle para ver jugar a Rabiot? Pues yo prefiero ver jugar a Morales. Coño, pues ya está.
Oye, Robert, has dicho que tú sí te crees el póker del Barça, ¿no?
Yo sí que me lo creo, porque yo creo que Neymar quiere. Yo creo que el Barça quiere. Bartomeu, que es el que al final tiene que echar la firma, quiere. Los Messi y compañía quieren. El único y luego las últimas declaraciones que vienen desde París.
Claro, y el PSG también ha dicho que lo quiere soltar.
Claro, yo creo que todo más o menos.
No, pero si está bien, encaja. Pero que el PSG no lo va a regalar.
Ah, bueno,
claro.
Pero ya le ha abierto la puerta porque no quiere
pagar 126 millones de euros y que todos estamos dando por supuesto de que vas a encontrar a un inglés. Que son ingleses, pero no gilipollas, que te van a pagar
sí,
pues 150
igual que el Madrid
Coutinho,
con Bale, Siro. Lo mismo que dicen ya, de Bale, igual, que es fácil colocarlo. No es un ataque, quiero decir que es una realidad que se lleva diciendo varios años, ¿no? Es que Bale tiene mercado, es que Bale puede salir por 100.
Y al final solo cesión.
Parecemos que ahora los ricos son gilipollas.
Que sí, pero escúchame, que Gareth Bale, o sea, el Madrid económicamente con el que han vendido y un par más... Ya tiene cubierto lo que se ha gastado más o menos en fichajes, o por lo menos la inversión más importante, que es la
de...
Que
el Barça no sabemos de dónde lo va a sacar.
Claro, es que eso lo digo. Y después deportivamente, parece todo muy fácil, pero decirme encajar a los cuatro en una misma alineación, que se supongo que se podrá hacer. Los buenos siempre pueden jugar juntos.
Hay uno que se tiene que quedar fuera.
Claro.
O sea, lo que no veo a los cuatro es jugando en un
domingo. Obviamente también no lo acabo de ver.
Yo creo que si van los cuatro, juegan los cuatro,
Pero bueno,
juega los cuatro.
¿Y quién es? Va a ser un equipo descompensado.
Bueno, para mí. Pero jugaría los cuatro. Pues se pone a Griezmann como cuando jugaba en la Real, que jugaba de volante izquierdo. O sea que...
Sí, hay que hablar con el primero,
Yo quiero también a Suárez, porque en el Barça, en el fondo, lo que le hace falta también es un recambio a Suárez.
Sí. Yo creo que además el propio Suárez ha allanado.
El
propio Suárez
ha
allanado el camino en las declaraciones diciendo que el Barça tendrá que fichar un 9 para buscar un recambio.
Está muy bien. Que cara a la opinión pública está muy bien las declaraciones y tal, pero cuando llegue el primer partido y Luis Suárez no juegue de titular,
estamos
todo
de acuerdo,
lo que ha dicho,
pero
ahora
te recuerdo que Messi quería jugar hasta los entrenamientos y el año pasado aceptó perfectamente las rotaciones.
Yo pongo 6 defensas y estos 4 delante, ya se acabó.
Y ahora qué pasa, claro.
Beckham en el doble pivote. Si esto es lo mismo.
Sí, bueno, tal cual. Oye, por cierto, lo que más me llama la atención de la información que publica el equipo es que Griezmann vaya a cobrar 17 millones.
No se lo cree ni el director.
Y vaya a renunciar a 6 kilos.
Ni el de los cafés
de
la equipo.
Cinco temporadas. Eso.
Vamos.
Siempre... Yo no conozco a futbolista, no conozco ningún empleado de ningún gremio que cambie de trabajo cobrando menos.
No, le harán lo que ha dicho Joseba, hombre, harán si tiene usted dos cornes en 10 partidos, 8 millones
de
euros.
Claro, eso, los bonus o a saber, es que tampoco, ¿qué contrato se habla de Griezmann? ¿Cuántos años?
5.
5 años.
5 por 6, 30.
No, hombre, lo que sí que cuenta mayor, y yo me creo, que es que el Barça diga, oiga, lo que habíamos hablado el año pasado.
Sí.
de cara afuera, es decir, son los 17 millones, perfecto. Ahora después hay que llegar a lo que el niño tiene 30 millones colgados.
Y lo que más me ha llamado la atención de lo que ha contado la mayoría es que en las encuestas cuando dices...
Eso es. Sí, sí, sí.
O Neymar o ninguno y la mayoría...
A mí lo
ninguno.
Más increíble, el dinero aparte, dónde los colocas al margen, a mí lo más increíble es que en las encuestas la gente diga ni Neymar ni Griezmann. Ya. Yo sé que hay un trasfondo que no tiene nada que ver con lo meramente futbolístico, que es el comportamiento de ambos en según qué momentos de las temporadas anteriores con el Barça, pero me parece increíble que a nivel futbolístico a ti te dan la posibilidad de juntar a Neymar, Griezmann, Luis Suárez y Messi en la misma plantilla y no estés comprando ya imprimiendo sus nombres en las camisetas.
Me pongo a mirar a ver quién de los dos ha hecho más daño con su comportamiento. Entre Neymar y Griezmann, no sabría quién.
Sí, pero Neymar dejó 220 Neymar, millones en la caja, ¿eh?
Pero Griezmann pero vacilando es el número uno, ¿eh?
Pero eso, el pueblo...
Como no es en la caja de la gente, eso a la gente le da igual. Bueno. Yo creo que Neymar ha hecho más daño a la imagen y al propio club y a la afición y al entorno que Griezmann. Más allá de que lo de Griezmann me pareciese una pantochada y sí. Si ya participó Piqué de manera indirecta, más todavía.
Pero
para mí lo de Neymar...
Bueno, se pueden juntar los dos mejores artistas del circo, ¿eh?
Neymar desde Brasil cuando se fue al PSG hacía entrevistas constantemente poniendo a parir y riéndose de Bartomeu, ¿eh? Sí, nombrándolo.
Sí. Oye, Víctor, tú para el Sevilla, ¿quién te gustaría más? ¿Neymar o Griezmann?
De Jong.
¿Neymar o Griezmann? ¿Griezmann? ¿Me preguntas? ¿Griezmann? Sí. Pero... Vale. Es que ahora después
¿Puedes desarrollarlo un poco más?
Perdona, Siro, es que mientras te estás dedicando a la cátedra, voy a dar una noticia ahora con respecto a otros fichajes que tiene el Sevilla.
Aquí hay gente que da opiniones y otra gente que da noticias.
Exactamente. Claro. Pues después, don Joseba, cuando usted me lo ordene...
No, la noticia siempre prima sobre todo lo demás.
Bueno, pues... Tú no dejas salir con el calor, ¿no?
Pues Víctor, que a esta tertulia no venimos a trabajar, ¿eh?
Exactamente. Menos yo, exactamente. Bueno, a esta hora de la noche la COPE da noticia, como diría el profesor... El profesor Alcalá, efectivamente. Y al 95% Ziyech, jugador del Ajax, internacional marroquí.
Me gusta.
Semifinalista de la Champions. Va a ser jugador del Sevilla.
¡Ostras!
El Sevilla va a utilizar los 20 millones de euros que va a pagar el Paris Saint-Germain por Sarabia y va a pagar otros 10 millones. Ha sacado la hoja Excel Munchi y una operación que puede rondar.
Oye, escucha, ¿y el 5% ese que queda, qué pasa?
Espérate, deja que está la gente enloquecida. 5% ahora, pero vamos primero con Ziyech. ¿Os gusta el jugador? ¿No?
Mucho,
bueno, pues al 95%
es el sustituto
del Sevilla.
Para Pablo Sarabia.
De Pablo Sarabia, exactamente.
30 kilos también tengo que decir que me parece un poco caro, pero como el mercado parece que 40 por Llorente son baratos.
Este está en unas estadísticas de asistencia y goles. Ha jugado de escándalo. Este jugador es caro.
El Ajax es de Rios Arias.
La pregunta es De Ligt, De Jong, Ziyech, Van de Beek, el Ajax va a tener 11 para el año que viene.
No, por eso no, digo, es de Rios Arias. Sí. Madre mía.
Te voy a preguntar yo, Víctor, por Sarabia, que si va al PSG, digo,
Tomás,
y ese hueco
que no ha hecho toda la vida.
No, hombre, pero esta,
lo que ha hecho toda la vida. Tomás.
Sí, lo que pasa es que ahora le esperarán pues 4 o 5 años otra vez.
Sí, bueno,
la travesía del desierto.
Joseba, lo que le ha pasado toda la vida. Toda la vida.
Hasta te venden el estadio por piezas, pero es que en un mes y medio es una cosa que digo, oiga, tendrá usted 11. Claro, del portero también había hablado de Obama, que iba no sé dónde, ¿no?
Sí, pero por ahora no hay nada oficial. Pero bueno, esperemos.
Dice un oyente, por favor, la Copa América es un cachondeo, un torneo de segundo nivel que encima lo juegan casi cada año, porque el año que viene se juega otra vez. Claro, un chiste de torneo mismo. Y que además...
Y que lo juega Qatar.
Exacto, y dice que además Japón. No lo juegan solo los americanos. Lucián, no os preocupéis, que si Messi no gana este año, para el próximo le pondrán otra Copa América, a ver si hay más suerte. Nos aclara un oyente, Millán, que la Copa América también la está televisando la Televisión de Galicia. Alfonso dice...
Sí, 12 o 14, no entera, pero sí unos cuantos partidos, 12 partidos, creo. Vamos.
Mira, qué bien.
Alfonso dice, en el fichaje de Joao Félix, algo nos perdemos, 126 kilos por ese chaval, es desproporcionado. Geray, el Madrid o ficha Mbappé o los fichajes hechos hasta ahora no valdrán para nada. ¿Dónde está el goleador? ¿Acaso es Benzema? Esto huele a fracaso total. El Barça es un club sin orgullo, qué espanto, y el Atlético casi peor, negocia con el Barça por Griezmann, menudo espanto de clubes. Y por último nos dice un oyente que el Madrid debería fichar a Puskás. Puskás, delantero de la selección rumana sub-21, que se parece mucho a Jovic.
Me encanta el buen rollo que transmiten los oyentes. Debe ser por el calor así, pero estábamos todos de un positivismo. Estamos todos con unos mensajes positivos. 12 y 33, hora menos en Canarias. Seguimos. Y qué mejor forma de seguir a estas horas con una temperatura, eso sí, adecuada, ¿eh? Tiene que estar en una temperatura adecuada y siempre sin cometer excesos, pero ¿cómo nos entraría ahora una copita de culmen, Gemma?
Pues sí, Joseba, es momento de brindar cada noche en el partidazo con nuestros amigos de culmen. Ya sabes que una copa de culmen es un placer exclusivo. Llegado de Viña el Anciano, culmen es la culminación del año, el top de su bodega. Bueno, tan top que culmen ha sido reconocido como el mejor vino de España de 2019. Sí, el mejor vino del año. Y solo la luz en añadas de calidad excepcional y por suerte lo tenemos aquí con nosotros. Culmen, la culminación del sabor.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira pelita.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
¿Qué plan tienes para este verano?
Comprar neumáticos Michelin en mi taller Euromaster.
¿Cómo?
Pues que al comprar neumáticos Michelin este verano en tu taller Euromaster, te llevas hasta 60 euros en regalos. Entradas de MotoGP, experiencias gastronómicas, cheques carburante...
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Vuelven los 80.
¿De qué me estás hablando?
Este sábado, todo un día de cine ochentero para nadar. Para saltar, para volar y para explotar. Un día en los 80. El sábado desde las 3 de la tarde en 13.
Tres noches por dos o cinco por cuatro. Tres noches por dos o cinco por cuatro. Tres noches por dos o cinco por cuatro.
Hay ofertas para dormir a pierna suelta. Porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de tres noches a precio de dos o de cinco noches a precio de cuatro. Hasta el 30 de septiembre, en habitación doble para una o dos personas. Este verano, disfruta más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones, plazas limitadas.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida. En Opel celebramos contigo el buen tiempo. Por eso continúa la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. No dejes pasar las últimas 200 unidades y consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros más por tu viejo coche. Solo hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar.
12:38, hora menos en Canarias. Estamos ya en la segunda parte de este Oasis de Libertad, de esta tertulia de los viernes en el partidazo, en el que Víctor Fernández nos ha adelantado las dos noticias, que mañana llegará Luke de Jong a Sevilla y que al 95% el Sevilla se hará con los servicios de Zijic, el jugador del Ajax, que ha sido una noticia realmente sorprendente y que a mí me parece un extraordinario fichaje para el conjunto hispalense.
Víctor, tú hoy de 10, el resto suspensos.
Sí, el de los perros es bueno, ¿eh?
No, bueno. Es que aquí no venimos a esto, ¿eh? O sea,
el de Luna y Piña, el de Luna y Piña perros, es magnífico.
Sí, sí. Es bueno.
De todas formas, el personal, el pueblo nunca está contento, ¿no? Resulta que ha venido y ha quitado en medio a Muriel, recuperando prácticamente todo el dinero. Ha recuperado a Promes, que costó alrededor de 20 millones de euros. Lo que ha hecho Promes es dar unos saltitos por la banda.
Ridículos.
Unos saltitos, sí. Unos saltitos, voy a dar unos saltitos al lado y ha dado dos centros. Bueno, y decía el pueblo, no, es que hay que venderlo por 40 millones de euros. Mire usted, hay que sacar el palio de la Virgen Macarena porque ha recuperado el dinero de un jugador cuya aportación ha sido cero. Bueno, pues se siguen quejando. Bueno, pues ahí está. De Luna y Piña.
Pero hay gente para todo, Víctor.
Claro, el pueblo que decía Hugo antes de lo del
está Barça, de moda ahora.
Se dice que no. El pueblo piensa con el estómago. El fútbol no se puede entender el fútbol desde la cabeza, es desde el estómago, de las vísceras. Entonces, ese me traicionó, el otro no sé qué, tal, claro, 40 millones. El pueblo vive en el estómago y ha de ser así.
Eso es indudable, pero ahora, la labor que hace Monchi es alucinante. Yo luego, para mí, yo creo que la reválida del Sevilla es lo que haga Lopetegui.
A ver, o sea, sí, claro.
A ver exactamente hasta dónde puede llegar.
A ver, claro. Querido, con los jugadores que tenga.
Bueno,
el trabajo que está haciendo Monchi. Claro, en Sevilla es el Sevilla, no el Lourdes, ¿eh?
No, y para Lopetegui es el papelón también, ¿eh? Saliendo de la selección como salió y saliendo de Madrid como salió, ahora es la gran reválida, ¿eh?
Si está Cille, está mi prima.
Ahí se tiene que ver la pasada. Tomás, dándote parte de la razón.
Toda, como siempre.
No, parte de la razón. Pocas ofertas mejores que la del Sevilla tendría Lopetegui o podría aspirar Lopetegui. O sea, me parece que ha caído en un banquillo de los top españoles y en los últimos años europeos. Entonces, aparte de la plantilla que se encuentre, también tendrá que haber mano de entrenador.
Hombre,
o esto va a ser todo con buena... Claro, es que...
Oiga, yo lo doy por descontado, pero te digo que si me pones padrino, me bautizaré mejor que si no los tengo.
¿Tenía buena plantilla en el Madrid o no?
Claro, por eso te digo que
el Madrid es otra cosa.
¿Se va a encontrar mejor plantilla en el Sevilla que en el Madrid o no?
Pues a lo mejor
es que al final tendrá que haber mano de entrenador.
Para lo mejor para lo que él quiere, sí.
Ya que estáis hablando del Madrid, Melchor Ruiz, hola Melchor,
hombre,
¿qué tal?
Buenas noches.
Muy buenas, con lo que habéis rajado de la plantilla del Real Madrid el año pasado y ahora decís que con lo buena que
hemos rajado de
madre
qué.
Mía. Hombre, cambiamos de opinión. En
va a venir
de
que ayer
meses, en la, ¿te das cuenta,
ha vuelto? En el partido de anoche dijimos una frase mítica, que es va a venir. Se fundó el VAP. V-A-V, va a venir. ¿Cómo está? Va a venir. No, pero, háblame de va a venir.
Pero una información que Melchor, para tu tranquilidad, Melchor.
No, yo todo, estoy muy tranquilo, Muy acalorado soy vosotros. Ahora, entendiendo
bueno,
el pueblo.
Me acaban de pasar. Que... Está Roberto Palomar muy callado. Callado.
Está tramando.
Sí, está tramando. Está tramando porque
va a venir o no va a venir.
Me acaba de llegar la portada del diario Marca de mañana.
Cuidado. Yucatán.
Mbappé. Pero a toda página y dice la hoja de ruta de Mbappé. Con 3 años de contrato el PSG le aprieta para renovar, pero él se niega. El Madrid necesita que aguante la presión y no amplíe su vínculo para optar a su fichaje. Robert, habla.
Cuenta.
Di todo lo que sepas.
Pues esa es la información que tenemos básicamente. Le quedan 3 años, que parece mucho y realmente lo es, pero según van pasando los meses, si él se niega a renovar, porque desde Qatar además le están apretando para que renueve, si él se niega a renovar, pues llega un momento en que el PSG se verá estrangulado y dirá, pues tengo que venderlo en 2 años y por ahí. Y la participación del Real Madrid en todo esto es pues tranquilizarle al jugador, que aguante las presiones, que aquí estamos nosotros, oye, que si aguante. Te vas, que ya sabes dónde estamos, y bueno, saben que es un fichaje de cocción lenta, pero que ahí está el Madrid, y sobre todo que no renueve, claro, que al PSG le vaya apretando. Este año pasa, el que viene también, y llega un momento en que el PSG dirá, este no quiere renovar, lo tengo que soltar.
Pero o sea, no estamos hablando de ficharlo de inmediato, o sea, este verano, estamos hablando a largo plazo.
Sí.
Vale. Melchor, la puerta de salida está abierta.
Con esa información, perdona, sí. Coincide con la que venimos contando en COPE desde hace mucho tiempo, ¿no?
VAV.
Que esto va lento, que prácticamente imposible esta temporada, pero que si hubiese una posibilidad, el Real Madrid estaría ahí porque lo está trabajando desde hace años, intentándolo y mimándolo, pero sin querer entrar en ningún conflicto con el Paris Saint-Germain. Y evidentemente, insisto, muy muy complicado este año, pero si hubiese una mínima posibilidad, que pasaría única y exclusivamente porque el jugador fuese de cara al Paris Saint-Germain y le dejase claro que quiere salir y que el conjunto parisino diese el visto bueno, a partir de ahí el Real Madrid sí se tiraría de cabeza por esta operación.
Ese es el fichaje de la década.
Claro.
Sí.
Ese es el fichaje de la década.
Vamos.
Pues por eso está.
Me estoy mojando, super... Tomás.
Y eso está condicionando. Ciro, Tomás, eso está condicionando.
Sé que no para ahora, tranquilizados.
Condicionando prácticamente. Y eso está condicionando, prácticamente todos los movimientos que está haciendo el Real Madrid y algunos incluso que no está haciendo.
Vamos a ver, puerta de salida. Número uno, Kovacic. Se va al Chelsea.
Hay una lista de 9. Sí. Entre este fin de semana y la próxima semana, el Real Madrid, si se concretan las operaciones que van bien encaminadas, podría dar salida hasta 9 futbolistas. Estaríamos hablando de Teo, de Reguilón, de Lucas Silva, de James, de Kovacic, de Odegaard, Raúl, de Tomás, Mariano y Borja. De estos 9, hay 4... que están, digamos, en primera posición o sus negociaciones más avanzadas. Hay que decir también que las negociaciones a veces se estancan. Pero en principio, Kovacic sería de los primeros, como ya venimos apuntando estos últimos días, ya que el Chelsea quiere hacerse con sus servicios, quiere mantenerlo en el Chelsea, lo tiene cedido esta temporada y lo tendría que hacer antes del 30 de junio, porque a partir de esa fecha ya no podría. Y la operación estaría en torno a los 45 o 50 millones.
Vale.
El siguiente.
Pues, Odegaard, a la Real 2 años,
Odegaard,
¿no?
¿Gusta a ti para la Real o no?
La Real Sociedad es que está muy siempre, interesada.
Los highlights, claro, si veo los highlights me maravilla, pero quiero verlo jugar aquí.
Este año en la Liga Holandesa ha dado un salto, yo creo, importante en su fútbol. Es un chico todavía muy joven, pero ya con una experiencia, y la Real Sociedad está muy interesada. Pero cuidado que Alemania también le está intentando, el Bayer Leverkusen. Y vamos a ver qué decide el chaval. Luego Raúl de Tomás. Raúl de Tomás lleva también muy avanzada la negociación con el Benfica. Yo no sé si tiene una relación directa o no con lo de Joao Félix, es decir, hasta que no reciba el dinero del Atlético de Madrid se puede hacer la operación de Raúl de Tomás, pero estaría ahí encarrilada y estaría en torno a los 15, 20 millones
de euros.
Y luego Teo Hernández. Teo Hernández, a mí me sorprende que el Milán esté tan interesado por él, pero me dicen que hasta Maldini se reunió con él hace unas semanas en Ibiza, donde ha pasado unos días. Y lo único que ahora mismo podía torcer un poquito esa negociación es la sanción que ha recibido el Milán por parte de UEFA con no dejarle jugar la Europa League. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque también Teo Hernández tiene otras opciones también en Italia, ¿no? Entonces esos serían los 4 primeros y luego
o sea, vaya cuota de mercado que tiene Teo Hernández, es tremendo.
Sí.
Viendo lo que ha hecho este año en la Real, si el Madrid consigue un precio más o menos decente, me parece un triunfo total, vamos.
Bueno, Madrid que está vendiendo, yo creo que francamente bien últimamente, ¿no? Está haciendo operaciones...
La de Llorente no la salía mal, ¿no? Desde luego.
No, pero hay una cosa superior, es renovar a Tavares. Eso es...
Eso te ha gustado.
Y 5 años.
A Tavares si y a Teilo, Tomás.
Si yo fuera Florentino después de Tavares y Teilo, pero a Tavares sobre todo, me iba de vacaciones y que venga Mbappé un señora madre, es igual.
Hombre, si el Madrid saca...
¡El gigante de Cabo Verde!
100 millones de euros por Llorente y Kovacic.
Hay que sacar el sombrero.
Joder.
Bueno, hay que sacar el sombrero. En lo que vendió
ya sacó 80 por Morata.
A Morata, cómo vendió a Di María, Ozil, en fin, yo creo que el Real Madrid...
Bueno, pero Di María, Ozil, son futbolistas que han jugado finales de campeonatos del mundo. Bueno, Kovacic, Marcos Llorente,
sí,
100 millones de euros, me parece una operación tremenda.
Sí, sí.
¿Sabes lo que tenía que hacer? El Barça no tenía que contratar al Madrid como empresa externa para que
se venda, ¿no?
Hasta mañana, Melchor, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Melchor, Yucatán, Carlos, que lleva aquello, el cuñado de Sergio, ya ha retirado pasado todos los armatostes de la boda y ya han vuelto, los caballos han vuelto a su lugar y ya está Yucatán
sitio,
¿no? En su sitio.
Nos quedamos tranquilos.
Ah, ya estamos
también. Vale. Y Mel también. Mel sobre todo. Hoy Pito y eso. Más tranquilo. Adiós, Mel, hasta mañana.
Venga, hasta luego.
Reflexiones de Leo Messi sobre...
¿Qué pasa? El día que presenten a Mbappé será a lomos de Yucatán.
De Yucatán.
Sí.
O subiendo tuyos. Por la escalera, o a lomos tuyos, Tomás. ¿Te imaginas bueno, que lo sacas como un torero ahí al
Bernabéu? Lo saco ahí puesto. El pueblo gritando allí.
Reflexiones de Leo Messi sobre el estado de los campos en esta Copa América y sobre su estado. Su estado.
Pobrecillo.
Sí, la verdad que no está siendo mi mejor Copa América lo que yo esperaba, ¿no? Pero bueno, son partidos que se dan de esta manera, que es una Copa donde cada vez más igualada, donde cualquiera le gana a cualquiera. Se hace muy difícil jugar también a veces, las canchas son muy malas, lamentablemente. Dicho sea de paso, la verdad que es una vergüenza que estén todas las canchas así cuando se está jugando una Copa América. Pero lo importante es que se ganó y que seguimos.
¿Qué genera tener a Brasil enfrente? Lo has enfrentado muchas veces. ¿Qué genera tenerlo ahí a la vuelta de la esquina?
Pues es una vergüenza, dice Leo Messi. Oh, no. Que...
Están encantados en Brasil con las declaraciones.
Sí, fíjate, sí.
Haciendo amigos. Y calentando el partidito también.
Pues fíjate.
Fondo, no, la cuestión es si tiene razón.
No, sí.
Ya, pero bueno.
La cuestión es si tiene razón. Sí, el césped no está bien. Si el es que ha sido muy contundente.
Sí, es una vergüenza.
¿Tú lo has escuchado en España decir alguna declaración así similar?
No.
¿Tú has visto algún campo en España que esté mal?
No, pero quejarse.
No, te quiero decir yo. Es que es posible que aquel campo...
Era Xavi, ¿no? El que se quejaba de los estados...
No, hombre, pero Brasil se puede pedirle...
Gato, no tiene nada que ver, gato. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que el césped esté un poco alto y que el jugador reclame que lo corten y que lo rieguen y demás, que en su derecho está el equipo local de hacer lo que quiera, que seguramente el estado de los campos en la Copa América.
Bueno, no tiene nada que ver. A mí me sorprende que haga eso Messi, pero viendo el papel que está tomando a nivel de medios de comunicación el astro argentino, pues me llama menos la atención por eso, porque está erigiéndose el portavoz de todo el equipo y de todo. Para quejarse, para alabar, para hacer crítica, para todo.
No tiene más remedio.
La Sub-21 juega el domingo a las 9 menos cuarto, la final del Campeonato de Europa ante Alemania. Es la reedición de la final de hace dos años, que perdió, por cierto, la selección española 1-0 contra los alemanes. Cierto. Vamos hasta Udine, allí está concentrada la selección y ahí está también Pablo Egea, Diario Marca, Cadena Cope. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha ido el día por allí?
Bueno, pues hoy día de traslado, desde Bolonia hasta Udine, 4 horas y un poco más de viaje, los internacionales han venido en autobús, nosotros en coche, y un poco pesado, después del partido de ayer, ya por fin se ha podido descansar, eso es cierto, y bueno, entrenamiento de recuperación, tranquilo, y ya los internacionales descansando ya, porque mañana ya es día de previa, otra vez entrenamiento, y el domingo con mucha mejor temperatura, por cierto, que en Reggio Emilia, muchísimo mejor. Ya la final contra Alemania, a ver si podemos vengarnos de ese partido de hace dos años.
En Varsovia, sí señor. Capítulo de molestias, lesiones y demás, ¿está todo tranquilo?
Sí, bueno, ya hemos podido hablar con Mikel Oyarzabal, está muy bien, ya no le duele el tobillo, está en perfectas condiciones para jugar, y los demás pues todos bien, ya recuperados. Es cierto que ayer el desgaste fue bastante importante por las temperaturas que tuvo, que llegó sensación térmica casi unos 40 42 grados durante el partido, y nada, ya todos preparados y físicamente al 100%.
Estupendo. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Abrazos.
Hasta mañana. Un abrazo. Chao.
Os gusta la Sub-21, os gusta cómo jugó ayer, después del 1-0 de Francia,
Oyarzabal.
Ese es un gol. Yo te decía antes que yo me he fijado mucho más en el europeo y coincido con Hugo. Yo he estado viendo partidos, he visto una Rumanía excepcional, Alemania fantástica, España qué decir, o sea, me parece que es mucho más ingrediente, pues, fantástico. Y luego la selección, ojalá este grupo vaya luego a la absoluta y jueguen igual, ojalá.
Bueno, yo creo que la última década, incluso algún tiempo atrás más, hemos visto a selecciones de categorías inferiores españolas rindiendo generación tras generación a un grandísimo nivel de juego y resultados.
Sí, pero la Sub-21, pero quitando el último europeo, que llegó a la final, y ha pegado cada petardazo de categoría.
Los Sillarra, Saúl, Thiago, es que hay generaciones que son inmejorables. La época de los Mata, Javi Martínez, que estaban ya en la absoluta y bajaban a jugar con la... con la Sub-21, podríamos nombrar tantas y tantas. Es que a mí los europeos Sub-19, Sub-21, los mundiales, cuando está España de por medio en los últimos años, para mí a nivel de calidad, juego, de disfrute, es máximo. Y yo creo que esta selección, que empezó francamente mal en la andadura en el torneo, en los dos primeros partidos, en los dos últimos, contra Polonia primero y después el otro día contra Francia, ha demostrado el porqué del futbolista español de élite. Y luego manda un mensaje a esos jugadores que están obsesionados, perdona y acabo, con quedarse en sus clubes de origen, hablo de Barça, Madrid, Valencia, Sevilla, en lugar de siendo jóvenes buscar minutos en otro equipo de segunda línea española que también rinden a un gran nivel y van a tener oportunidades. Se ha demostrado en este torneo, viendo a jugadores que están jugando en estos equipos, que no hace falta estar en los punteros y que están dando un nivel excepcional, excepcional.
No, yo difería un poco con Hugo, decir que en el primer partido, es verdad que en el primer partido, pero la primera media hora fue muy parecida a los dos partidos que...
Sí.
Sí, es verdad que después se mete el gol Italia y ya
se endurece el partido. Pero
aquel día había nubarrones negros, pero vamos, negros no, negrísimos.
Bueno, pertenece ya al pasado, ya lo discutimos el domingo. Nos forraron, nos hicieron una encerrona de mala manera. Que mucho, bueno, pues haber dado nosotros.
Sí, pero luego contra Bélgica salva los muebles con el gol de Fornals.
Pero Roberto, hay que saber jugar esos partidos también. Y yo la evolución que veo en España es que en Italia nos forraron
un reglamento. No, totalmente de acuerdo. Hay que aplicar el reglamento. Es una vergüenza que en el fútbol actual, porque esto se veía antes en los 70 y 80, se veía mucho. Pero lo que yo vi en el partido ese de Italia, en el fútbol actual con cámaras, VAR, una evolución del arbitraje y demás, fue una auténtica.
Totalmente de acuerdo. Pero la actitud de los jugadores españoles contra Francia en cuanto a agresividad, intensidad, el saber pegar también.
Eso.
Yo creo que
el fútbol, Robert, la he visto inflarse a jugar, porque es la selección con mejores jugadores. Decidme de los equipos del europeo, que es un nivel bastante bajo que estamos viendo, tenemos unos jugadorazos.
Pero el fútbol cambia y lo que no cambia es el arbitraje permisivo del equipo organizador. Eso no lo vas a cambiar en la vida.
Estaba hablando, no sé, has dicho tú, Fabián, Víctor.
No, me digo que lo de Fabián.
Fabián
ha sido un jugador que aquí en el Betis me encantaba por la planta que tenía y luego ha tenido una evolución, es que va a más.
Y Ceballos.
La planta y el estilazo que tiene de jugador.
Irse fuera, influye, irse fuera, te espabilas.
Para mí Ceballos está en ese momento en el que otros jugadores hemos visto en europeos sub-21, mundiales y demás españoles que dan la sensación de parecer adultos entre niños.
A ver qué pasa con Ceballos, ¿eh? ¿En Sevilla se dice algo de Ceballos, Víctor, o no? Porque él ha dicho que no quiere que le vendan.
Es que Ceballos ha sonado incluso hasta para el Sevilla, pero eso está muy, 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 muy lejos. Está ahí de fondo la posibilidad de que viniera al Sevilla. Con el Betis, es que yo creo que tal como está jugando Ceballos, porque está pidiendo el Madrid, creo que son alrededor de 50 millones de euros, y además él no quiere ser vendido, él lo que quiere es, si tiene que salir un año cedido, para venir aquí a Sevilla tiene que ser una carambola tremenda, porque me imagino que con el europeo está haciendo para tener oferta muy, muy, muy importante.
¿Pero vosotros creéis que a Ceballos hace falta un año de cesión?
No, es que él no... No, no,
depende del club, Tomás.
Tomás en el Madrid no va a jugar.
Claro, no, Ceballos lo que necesita es lo que necesitan todos, que es jugar.
Claro, minutos.
Minutos y confianza.
Y en el Madrid no se lo va a dar. Y Zidane, además, no es precisamente el principal valedor que tiene Ceballos.
Pues yo le ponía de titular y a ver qué pasaba.
Pues sí.
Ya, pero no lo van a poner.
¿A quién quita?
Y para quedarse, lleva dos años.
A cualquiera.
No, a cualquiera no, Tomás, a cualquiera no.
Si yo hago una apuesta, como ha hecho el Madrid, que me parece estupenda, ya el año pasado de gente joven y sigue este año, ese Jovic, el Rodrigo, esos chavales, ese Ceballos, yo le tengo y le pongo. No digo que tenga que ser titular indiscutible, porque
pero
eso
Zidane
no lo
va a poner.
Bueno, pero lo va a poner, yo hemos dejado de discutir ahora. Yo digo, si de mí dependiera, es un tío que yo le daba bola. Le daba bola.
En el Madrid ha jugado Tomás, también. No mucho, tal, pero sí suficiente. Y bueno,
sí,
yo estoy
con Robert.
El año pasado fue el mejor para medir a este tipo de jugadores, pero ha tenido sus minutos.
Entre Ceballos y Rabiot le tiene que ponerle los cordones. Iba a decir otra cosa.
A veces, las sesiones. Mira, Fabián se fue. Fabián se fue al Elche.
Oye, Carvajal a Alemania.
Y vino. Y vino cuando y pensábamos que bueno que el jugador ha dado un paso atrás.
La mejor zurda que ha dado este país, que es David Jiménez Silva, se marchó cedido al Eibar y la temporada siguiente al Celta.
De verdad. Sí. Hizo la mili
y se aprende, claro. Estáis siguiendo también, me imagino, el Campeonato Europeo de Baloncesto femenino.
Todo, hombre, y chacho. Laia Palau.
Las niñas van a ser otra vez finalistas y campeonas.
Y sin Jaycee.
Palabras, sí.
Y sin Jaycee, claro.
Pilar Casado, la Pilar.
Hombre, Pilar Casado.
¿Qué tal? Buenas noches.
No juega Jaycee, ¿no?
No, te digo una cosa, hoy probablemente hubiera sido una buena manita, porque hoy era el típico partido incómodo para España. Las británicas tienen más físico que nosotras y la verdad es que la incomodidad se notaba desde el minuto uno de partido, porque fíjate tú, el primer parcial acababa empate a 14, pero ya se empezaban a ver cosas. Uno, que no estábamos como en la jornada de ayer en el tiro exterior, porque ayer la selección anotó por encima del 50% en triples. Hoy nos hemos quedado, creo recordar, en un 4 de 16, pero ha habido momentos que ni siquiera alcanzábamos el 12,5% de efectividad. Es decir, estábamos espesitas. Es verdad que además, bueno, pues ellas tienen evidentemente una gran estrella que es Fangbele, la mujer que fue campeona de la NBA con las Lynx, y esa mujer nos hacía bastante daño a Mendel físico. Hemos llegado abajo al descanso, 31-34, y es verdad que a partir del tercer cuarto, sobre todo guiadas por Astu Andur, que hoy ha hecho un soberbio partido, 23 puntos y 8 rebotes, nos facilitaba un poquito el ir anotando. Aún así, España ha seguido sufriendo, fíjate, hasta tal punto que la cuarta falta personal de Astu ha sido un apagón tremendo para España, porque nos ha hecho Gran Bretaña un parcial de 0-11 para poner un empate a 57 a menos de 2 minutos del final. Pero hay que decir que España ha sabido jugar muy bien esos casi 2 minutos. Primero un triple de Cristina Ubiña, después luego una canasta prácticamente imposible a la remanguillet de Silvia Domínguez, y eso nos ha permitido un parcial de 10-2 para acabar cerrando este partido entre Gran Bretaña, que presumíamos complicado y que además nos hemos complicado, porque perder 17 balones es demasiada ventaja dársela a Gran Bretaña. Pero como digo, España ayer se lució, hoy ha sufrido. En cualquier caso, tiene 2 victorias ya en el grupo. Nos queda un partido contra Letonia, contra la anfitriona, sí, el próximo domingo a las 5:30. Es muy importante ganar ese partido. ¿Por qué? Porque te da el billete para cuartos directamente. Si perdemos, tenemos un margen de 2 puntos. Tendríamos que esperar a que Gran Bretaña ganara para evitar disputar ese cruce de la muerte de octavos, que es el que juegan segundas contra terceras. Así que, bueno, se sufre, se gana 2-0, como digo, en este Eurobasket para las chicas.
Víctor, ¿alguna pregunta para Pilar? Tú que sigues el baloncesto muy de cerca.
¿Se están jugando en defensa en zona o se están trabajando?
4-4-2.
Víctor, 4-4-2. Víctor, este año va a volver al baloncesto, hacedme caso.
Hombre,
el Betis está ahí, ha subido.
Por eso digo. Por eso digo.
Lo ha pedido él.
Sí. Me acaba de dar la noche, es verdad. No, no, pero ya hay, no, pero hay una ventaja. Ya Andrés Ocaña entra en las rotaciones también.
¿Ah, sí? ¿Ha vuelto el viaje de novio ya o no?
Sí, ya ha vuelto, ya ha vuelto.
Sigue el pie, el hombre, sí, ¿no?
Exactamente, ya este año entrará en las rotaciones del baloncesto también.
¿Algo sé de ese viaje de Ocaña? ¿Algo
sí?
¿Qué sabes, Pilar?
Sé que iba a Los Ángeles.
¿Sí?
¿Eso es seguro?
¿San Rafael?
No, los que están al otro lado del charco. Sí, sí, sí. Ya, un día ya cuento.
Después, ¿alguna cosa más?
¿Pilar? Pilar sabe los detalles del viaje de novios de
Andrés
Ocaña.
Es que
Ocaña tiene amigos hasta... No te sabes dónde. Todos los amigos te lo cuentan,
en
exacto.
En el infierno.
En los ratos.
Sí. Informa el partidazo de COPE.
Ay.
Hasta mañana, Rafa, Pilar. Un beso.
Hasta mañana.
La 1:00, las 12 en Canarias. Queridos, que tengáis un feliz y no muy caluroso fin de semana.
¿Ya se ha acabado? ¿Qué vas a hacer?
Ahora ya el campo de gas. Ahora llega Carmichael un poco y luego el capo el gas, que ya
hablamos por WhatsApp.
El director y Jaime, sí. Y viene Jero también.
Está bien, ¿no?
Feliz fin de semana, muchas gracias a todos.
Un abrazo a todos. Chao,
abrazo. Carmichael.
Vamos.
Carlos Sainz, saliendo el último, ¿puede llegar hasta qué puesto más o menos? ¿Puntuar? Sí.
Sí, yo creo que puede llegar a...
Hablamos del Gran Premio de Austria, el domingo Red Bull, el circuito Red Bull, a las 3 y de la tarde.
Si escapa de la montonera del primer ángulo, que es bastante cerrado en el circuito de Red Bull Ring, que es además una curva en subida del 12%, un giro a derecha bastante difícil, yo creo que puede estar décimo, noveno, por ahí. Un poco más ya me parece demasiado, ya hay que esperar a que pasen cosas. Yo creo que no van a acabar la carrera Norris, que nos va a salir sin penalización, y Sainz, no van a acabar muy demasiado separados.
Vale. Norris se puede meter a Q3, sí, perfectamente.
Sí, viendo sí, está de Q3 McLaren. Es verdad que hoy ha sufrido un poco respecto a Carlos, estaba a 4 décimas, pero vamos, estaba entre los 10 primeros, yo creo que sí, puede hacer un octavo, séptimo en parrilla. McLaren,
por cierto, me hizo mucha gracia, bueno, sí. Me hizo gracia, me resultaron curiosas las declaraciones de Carlos después de la carrera del otro día. Una carrera cómoda, bueno, sí, manteniendo ahí el puesto, sin más, no tenía muchas aspiraciones, como quitándole importancia, pero diciendo, mira, pero ahí se ha quedado el otro
detrás.
Claro, y encima llegué con el coche que no tenía ni para 100 metros más.
No, claro, es que lo que ocultó es que el coche iba a romper, y el motor iba a romper, y estaban muy preocupados con el coche de Carlos y con el coche de Lando también. Es decir, que los dos coches estaban tocados. El motor parece, aquel motor que parecía insalvable, parece que lo van a poder usar en algunos libres, en lo que queda de año, el motor de Francia. Pero sí, es verdad que la carrera de Carlos, es cierto que cuando empezó a cacarear por la radio Norris, enseguida le dijeron aprieta un poco y le metió medio segundo por vuelta. No hay problema. Yo creo que los domingos no hay ningún problema entre Carlos y Norris de la diferencia a favor de Carlos. Claro. También te digo, yo apunto, y el otro día le hicieron un undercut otro coche, el de Norris, a Carlos.
De hecho, fue el único equipo que mandó primero cambiar al que iba adelante y después al de detrás.
Normalmente el que va adelante para antes y esta vez paró el otro. Y si no se encuentra con un Toro Rosso en la mitad del circuito, pasa adelante Norris.
Sí.
Eso digo que lo vamos apuntando porque para que luego cuando pase al revés, pero es que no ha pasado, es que también pasó en Bakú. En Bakú venía detrás Norris y le hizo también una parada, una vuelta antes a Carlos. Claro. Son cositas que hay que tener en cuenta.
¿Y mañana vuelve la tiranía de Hamilton?
Está más cerca de no volver, pero siguen siendo un poco mejores. Y de hecho hay una decisión hoy fuera de la pista que viene bien a Mercedes, que estas ruedas que domina también Mercedes van a seguir todo el año. Las ruedas quería que se cambiaran, Red Bull y Ferrari, se han llegado a reunir con la FIA y han votado todos los equipos, necesitaban 7 votos, esto ha sido a las 9 de la mañana, y han salido 5 votos a favor. Los 3 equipos con motor Mercedes y 2 rivales más, que eran Ferrari, y han salido 5, y los que no han votado, los que han votado a favor y los que han conseguido abortar han sido los 3 de Mercedes, Renault y McLaren. Porque a McLaren le van bien estos neumáticos.
Claro, claro.
Y es que como esto es muy difícil, bueno, pues al final se queda lo que hay. Y ojo cómo está el mercado de fichajes.
¿Por?
Los rumores ya son tremendos. Tú sabes que yo hace meses lidero la trama y hay una versión alemana, Automotor and Sport. Automotor and Sport ha revelado que también algo ha contado hoy el diario Marca, puede quedar libre Verstappen para el año que viene. Uh-huh. Para eso, antes de que acabe el verano, es decir, antes de llegar a parón veraniego, tiene que estar fuera de los 3 primeros puestos del Mundial. Si está fuera de esos 3 primeros puestos, es una cláusula de rendimiento, quedaría libre para el año que viene para negociar con quien quisiera. Lo que dice Automotor and Sport es que no iría a Ferrari, sino que iría a Mercedes con Hamilton.
Vaya.
Que tela lo que dice. Y la otra cosa que dicen, alimentada también por las frecuentes visitas carrera tras carrera de Vettel a Red Bull, es que Vettel volvería a Red Bull.
A ocupar el asiento de Verstappen, con lo cual quedaría
y quedaría libre el de Ferrari. Y lo dice Automotor and Sport, no es que lo diga yo solo. Ese podría ser el mejor candidato, según ese medio prestigioso alemán, sería Fernando Alonso para Ferrari.
Tiempo al tiempo. Vamos. Gracias, Carmichael.
A ti.
Llega al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Gracias a ti, en el grupo COPE ya somos más. Según el EGM, en el último año, el Grupo COPE gana 526.000 oyentes y cierra la temporada imparable con casi 6 millones y medio y los comunicadores mejor valorados de la radio, como Carlos Herrera.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
El Grupo COPE es el único que crece año tras año con sus 4 emisoras y se convierte en referente de la información, el entretenimiento, el deporte y la buena música.
Rock FM.
Rock FM alcanza su récord con 1.130.000 oyentes. Cadena 100 es escuchada por 1.901.000 y Megastar FM por 226.000. Por todo ello, te decimos gracias.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 € con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
En una casa siempre surgen cosas que arreglar.
¿Quieres dejar de jugar con la pelotita?
Por eso es una suerte contar con Bricor.
La Brico solución que necesitas de tus marcas de confianza, como Kimicam, Gardena, Karcher, Command.
Y del 28 de junio al 29 de julio, las mejores marcas con un 15% de regalo para nuevas compras.
Bricor, lo mejor muy cerca.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 € al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 € al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Llevo 25 años dando clases de geografía, enseñándole a los adolescentes que Nela y el Ega son afluentes del Ebro y que un golfo no es lo que ellos piensan. Llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas. Y ahora, ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas.
6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones, disfruta de las vacaciones que siempre soñaste.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No, no, no. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira una vuelta!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué alegría estamos. Verle. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Aquí en muy buena compañía.
Bueno, eso es matizable y cuestionable a la vez.
Lo dice por mí, Joseba.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Lo dice usted por Jaime?
No, lo digo por todos los que están aquí. Hay más gente, vete descubriendo. Hay un jugador de baloncesto.
Sí, ha venido...
Michael Jordan.
De los Harlem Globetrotters.
Los Bulls.
Sí, que con la camiseta de los Bulls, pero es de los Globetrotters. De esos que hacen exhibiciones en diferentes puntos del mundo. Pues ha venido aquí a hacernos malabarismos mientras nosotros hablamos de boxeo. Hola, Jero García, ¿qué tal, Jero? Buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
Vaya estética, ¿eh?
Veo que estáis un poco críticas conmigo, ¿no?
Está
nos gusta, o sea, para aclarar al personal, tengo la camiseta de uno de los números uno, Dennis Rodman.
El más fino estilista de la historia de la NBA.
Por supuesto, de los Bad Boys. Sí, o sea, tengo la de los Bulls, es la camiseta de los Bulls, pero bueno, yo soy muy de Bad Boy de Detroit.
Que favor. Si hubiese sido boxeador hubieran llamado al discreto.
De discreción tenemos poca. Bueno,
sí,
lo que tenemos es un montón de cosas de las que hablar.
Sí, 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 venga.
Jaime, ¿por dónde empezamos? ¿Por la velada de Torreo Vega?
Sí, yo creo que sí, porque igual que...
Está el director aquí que he hablado varias veces con él esta semana y me ha dicho, a mí la puntuación esa de Sergio con Rabchanka de 117, 111, 119, 109 y 119,
119,
me sale como un poco exagerada.
Y es que a mí también. Es que a mí también. Yo creo que es exagerada. Yo creo que la diferencia, yo para mí ganó, pero a mí salen dos puntos favorable a Sergio García. Para empezar fue una noche bonita, igual que siempre comenta el director.
Para empezar los palos que os cayeron fueron
gordos. Las cosas como son, con justicia. Yo había avisado de lo que podía.
Sí, hablamos jugar. Precisamente.
Había avisado de que, sí,
que había prórroga y penalti.
Pero faltó un poquito. Nos hemos disculpado. Bueno, yo, en fin, no es que no quiera quitarme, pero no tengo nada que ver, ¿no? Nosotros lo narramos ahí en directo riguroso.
Vaya marrón el que te he metido, Jaime.
No, pero no es verdad. No.
Tú te acuerdas que iba 1-0 y yo estaba pensando, después de haber hablado con vosotros,
claro.
Va a haber empate y va a haber prórroga.
Y penaltis.
Y penaltis.
Y ahora qué risas.
Y efectivamente.
Ya, pues bueno, hubo prórroga y penaltis.
Pero claro. Faltó un poquito la comunicación en un momento determinado de decir que la velada pues se aplazaba al día siguiente. Después había un compromiso con la selección española de rugby, que no es menos cierto que jugaba un amistoso después. En fin, se dio mal todo lo que se tenía que dar mal. Y así fue, pues sí, efectivamente. En nombre de todos, pues sí, yo pido disculpas. Esta noche se emite otra vez. La
vimos el domingo, luego la vimos el...
Sí, se dio el domingo, pero hoy también, pues para
que
no pueda...
¿Tú no pensaste el domingo que iba... cuando ya iba... Digo, ¿van a poner otra vez rugby o algo? Yo no sabía nada.
Debo hacer un comentario, ¿no?
Puedes hacer lo que quieras.
Vale, ¿no? Pero qué partidazo, ¿eh? Noruega-Australia.
Sí. No, pero bueno, pero sí.
Jaime, saca a pasear el corchet.
No, pero claro, es que es tremendo. Luego, pero bueno, es así, todo lo que se tenía que dar mal se dio mal. Y lo que se tenía que haber hecho era inmediatamente terminar el partido de los penaltis, aunque hubiese sido con un pequeño delay que dicen los de la tele, en fin, 10 minutitos más tarde. A ver, pero bueno, pues no lo típico, que se dieron todas las circunstancias.
Pues que había un faldón que ponía además Sergio.
Claro,
últimamente, todos pensábamos que iba a estar. Pero pusieron rugby.
Pero ¿y lo a gusto que vimos el rugby después?
Sí, bueno, sí, claro. Yo iba cambiando la sexta noche. Uy, como me escuchan los míos, ya verás.
Es de los rugby más bonitos que hemos visto todos.
Sí.
Pero luego yo, la verdad, lo vi muy bien el domingo, tranquilo, sin saber nada.
Porque qué bueno.
No sabía nada y vi muy bien la pelea y al final yo iba apuntando lo mismo que Emilio Marquegui, me salió nulo.
Sí, estaban en esa línea.
No sé,
sí,
fue una pelea muy igualada.
Fue muy igualada realmente, pero yo creo que esa pelea sí es en Bielorrusia.
Pues gana el bielorruso por 4 puntos.
Pues claro. Eso es lo que teóricamente tendría que haber ocurrido aquí. O sea, quiero decirte que en esos rounds, nosotros como somos muy rigurosos, pues entonces, pero esa pelea, yo dije, esta pelea para mí es 2 puntos arriba Sergio García. Si es esta pelea, o sea,
pero 119, digo, uno.
No, barbaridad.
119, 109,
digo. Una pelea muy ajustada, oye, con un tipo que había sido 4 veces campeón de Europa.
Y buen poseador, duro.
Un peleón.
Duro, muy buena pelea. Buenísima.
Y Sergio García, que queda ahora mismo, fíjate, súper situado a las puertas del título mundial, O sea, es ya 3 veces campeón de Europa, invicto. Oye, fue una pelea, el ambiente fue extraordinario.
El mérito es que el rival era muy bueno.
Eso es.
Ese es el mérito, fue una pelea muy buena.
Y cómodo. Él tiene muy claro cómo tiene que pelear, vamos. Su concepto de boxístico es clarísimo y él lo lleva a rajatabla.
Vosotros sabéis más, pero hubo un momento que se quedó sin aire, ¿no?
Sin prisa.
Hubo un momento, vosotros sabéis más, pero hubo un momento que se queda sin aire.
O sea, estaba apretado.
El 8, el 9 está como un poco, se quedó, y el otro aprovechó. Claro, metía buenas
manos.
Era
también rarete, o sea, iba como a ráfagas, sí. O sea, no era como muy constante, sino de repente, pa, sacaba.
Irregular, empezaba a lo mejor bien un asalto, decía. Van a ser así todos los saltos, ¿no? Sí, otro ya no empezaba bien, era curioso.
Sí.
Pero bueno, una pelea estupenda y lo de Jonfer, ¿para qué hablar?
Claro. Bueno, lo de Jonfer no fue normal, ¿eh?
Nos quedamos con las ganas.
Claro, eso dije yo.
Es que duró 30 y algún segundo.
Ah. Sí, ahora el palo fue descomunal, ¿eh? Quiero decirte que, o sea, los 30 segundos pues que estuvo bien y la derecha que le tira al cuerpo. Bien. Y lo que pasa que el pobre finlandés era para decirle, chico, pues ya le tiró y está un poquito. Y a la última se lo acuchilla.
¿Eso es mejor, Jero, tú que has sido boxeador, que un combate dure 30 segundos? ¿O ya que estás puesto y que tienes marcado un camino, mejor que haya más asaltos?
Hombre, por supuesto. Yo siempre considero que cuanto más asaltos haya, mejor. Si se puede acabar antes del límite, son menos golpes que te llevas.
Claro.
Hombre, pero,
si habláramos de un mundial, evidentemente sí, que se acabe antes. Claro, pero siendo un combate.
Hombre, lo suyo, y aparte que Jonfer, oye, pues venía de una lesión, venía tal, que hubiera sido importante que hubiera hecho más asaltos, pero bueno, la situación se vio así. Él era un boxeador zurdo, no se enteró de que le estaban friendo abajo y en 30 segundos le hizo la liposucción a nudillo.
Porque no fue un lucky punch, no fue un golpe de suerte.
No,
se lo había tirado 2 veces.
Claro, por eso digo.
Es que maneja muy bien. Es que Jonfer es un gran boxeador y tenía muy bien estudiado al zurdo y sabía muy bien que iba con las manos arriba. Y la verdad, el problema fue que el finlandés no hizo nada. Entonces luego ya están, pues ya sabéis, en los foros, que tal, que se ha pegado con un taxista, que no sé qué, que tal. Digo, perdóname, pero Jonfer es un pedazo de boxeador y te va a hacer esto con él o con cualquiera. Pero eso es la pena. Para mí Jonfer es digamos que está en la terna de los mejores boxeadores de este país y que no está aportando muchas alegrías.
Bueno, ya está número 3 de Europa, es campeón de la Unión Europea, ahora va a pelear el campeón Ciani, pelea enseguida. Es decir, queda prácticamente cuasi de aspirante oficial al título de Europa. O sea que es una... Estoy de acuerdo que lo ideal hubiese sido que hubiera hecho algunos rounds más, 5 o 6, pero, oye, así es el boxeo y mira, también está, le sirve, para, él mismo lo comentaba, una semanita un poquito, pues bueno, por descansar y tal, y ya está listo para que a lo mejor en el mes y medio le diga, oye, que tienes otra.
No, no le va a querer nadie, derribar.
No, ya yo creo que va a ser para título.
A ver qué quiere a John Ferrer en Superpluma con el récord que tiene.
A ver quién lo quiere.
Oye, Jero, tú que eres dueño de Media Mallorca, ¿se le ha incendiado el yate a Vladimir Chiklis?
Claro,
que para la Guardia Civil ir a rescatarle.
Para que no se nos olvide, que luego no nos echen la bronca. También Carlos Ramos.
Ah, el campeón de España.
Exacto, el campeonato de la Unión Europea. Es decir, que aquella no fue la noche, como fuera aquella, la noche triste del Metropolitano, pues esta es la noche buena del Vicente Trueba de Torrelavega. O sea, 3 campeonatos, 1 de Europa, 2 de la Unión Europea, y los 3 se quedaron en casa, que no está nada mal.
Sí, señor, sí, señor. El yate de Clisco.
El yate de Clisco.
El problema del yate de Clisco es para qué se va al sur. Si lo bonito de Palma está en el norte. Se va en el sur, ahí enfrente de Cala San Jordi, en Estren, y nada. Aquí sea Puerto Pollensa, de Alcudia... Que no saben. Que me hablen a mí.
La próxima vez de, oye, cámbiate de
signo. Claro, y Jero a lo mejor se lo puede decir. Nosotros es lo que nos lo digo. Nosotros, por supuesto, que no. Citas para este verano. Tenemos el 31 de agosto ya confirmado el Lomachenko Luke Campbell en Londres, ¿no?
¿Qué podemos? Luke Campbell es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa que, claro, que este Vasyl Lomachenko... Yo recomiendo a la gente, cuando no tenga nada que hacer, pues ir a YouTube y ver unos momentos estelares, los highlights famosos estos, momentos estelares de Lomachenko. Y es que parece que hace otro deporte, ¿eh? Claro, es como de loco.
¿Sabes lo que ha pasado con Lomachenko? Yo que estoy ahí todo el día en el gimnasio cuando me dejan. Es que ha pasado a ser un adjetivo calificativo. Hoy era uno de mis niños que tiene 17 años y tal, así de origen colombiano y sí. Tal. Se ha puesto a guantear y ha empezado por un lado, por otro, por un lado, por otro, y ha acabado y dice, deja de ver a Lomachenko.
Sí.
¿Sabes? O sea, es como ya acaba sí, con un adjetivo sí, calificativo sí, de los sí, gimnasios.
Ya es un estilo.
Da 4 pasos laterales, eso es Lomachenko.
Sí, ¿no?
Me ha hecho ahora que me lo has hecho, me ha venido a la mente el pobre.
Era como aquello cuando iba aquellos que conducían antes, y dice, tú, Fittipaldi, ¿dónde vas? Claro, pues claro. Ahora la gente está en el gimnasio, empieza a hacer pim-pam, y dice, tú, Lomachenko, estate tranquilo.
Director, ¿le gusta más que Golovkin, Lomachenko ya o no? ¿O usted sigue siendo fiel a su jejeje?
Que Golovkin es un número uno. Vamos a ver, yo creo que teníamos derecho a ver la tercera pelea, la trilogía entera de él con Canelo. Porque
pues creo que Canelo ha dicho que en septiembre mí, ni pensar y el año que viene que ya veremos.
Pero yo no tengo tan claro que Canelo ganara la segunda pelea. Fue
son todas muy parejas, la verdad.
Muy equilibrada.
Eso sí que
depende
son parejas.
Depende de los
sí.
Jueces. Entonces, falta la pelea de decir, bueno... Vamos a ver quién de verdad de los dos es el que se va a imponer, porque hasta ahora...
Se va a hacer esa pelea, ¿eh?
Yo creo que sí. Se
claro, pero estamos como lo de Pacquiao Mayweather. Cuanto el tiempo pase, estaba claro que iba a perjudicar más a Pacquiao que a Mayweather, ¿no? Y en esto va igual. O sea, cuanto más tiempo pase, el perjudicado va a ser Golovkin, que va hacia abajo. Por la edad, simplemente, fíjate, y por los golpes, por las peleas, Canelo va hacia arriba. Y lo está demostrando.
Pero con eso que estás diciendo, que yo estoy de acuerdo, Jero, fíjate el tiempo también lo que le está dando a Pacquiao, es decir... Se ha pegado con los mejores.
Sí, 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 sí.
No, y ahí lo tienes. Y bueno, se Julio, va a seguir pegando.
Hombre,
es una cosa impresionante
lo
de Pacquiao. Y si se pegara ahora, no querría pegarse con el Mayweather, te lo digo yo. Porque, pero es que ha retirado a Oscar de la olla. Es que se ha pegado con los mejores.
No, con todos.
Es una cosa impresionante.
Y después de perder con Floyd Mayweather, cuando
ahí lo
tienes, mal,
se ha levantado. Y Márquez, lo que le hace Márquez, que lo ejecuta, como dirías tú.
Sí, sí.
Y ha dicho para arriba otra vez, ¿eh?
Márquez, el otro día pusisteis uno en gol también de Márquez, el viernes pasado.
Con el Torito Díaz.
Bueno, los combates de Márquez han sido una cosa de locos.
Es que Márquez, para mí, o sea, yo soy muy de boxeo mexicano.
Y lo que ha recibido ese pobre hombre, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pobre hombre, entre comillas.
Pero para mí, o sea, mi boxeador favorito se llama Salvador Sánchez. ¿Vale?
Sal Sánchez.
Yo soy del Chava.
Lleva el pelo como
de hecho,
él.
Mi empresa se llama como él, Chava Boxeo. O sea, porque era el Chava. Para mí, mi boxeador favorito. Y es que las reminiscencias están en Juan Manuel Márquez. Ese boxeo técnico moviéndose, pero pegándose a la vez. O sea, yo cada vez que veo a Juan Manuel Márquez, veo ese pelo frondoso que tenía Sal Sánchez. No,
fíjate, yo creo que Sal Sánchez era hasta más talentoso que Márquez. Márquez me parece un boxeador, o sea, fuera de lo normal, pero como que lo que ha hecho, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea... Tremendo, sus habilidades las ha potenciado a mil por mil sin tener, por ejemplo, ese concepto de ataque que tenía Chávez, no es tan larguirucho de manos, porque Salvador Sánchez te pegaba desde su casa.
Claro, porque era largo, así, peso así, gallo, peso pluma, pero era altísimo.
Tremendo, alto, sí. O sea, y Márquez...
Y
bueno,
huesudo, o sea, que era...
No, tremendo. Bueno, Sal Sánchez, qué pena, macho.
Era tipo el coloradito, ¿te acuerdas?
Como, sí, ¿no? Bueno, a coloradito le dio dos repasos, no, Sal Sánchez.
Pero anda, enhorabuena el coloradito. No,
sí, por cierto,
bueno,
¿qué os pasa con Canelo?
Díselo al nuestro.
Llegó con la horma de su zapato.
¿Qué os pasa con Canelo y Suleimán, que estáis cabreados?
No, con Canelo no. No. Bueno, Canelo...
¿Con nuestro hermano Suleimán estáis cabreados?
Sí, la verdad que no sé.
Le llamamos ahora mismo, ¿eh?
Sí, la verdad que es un poco, no sé, para mí es decepcionante. Lo que, bueno, vamos a explicar.
Eso de campeón franquicia.
Sí, una especie ya de campeón, pues intocable. Van a nombrar a Charlo como campeón
mundial. Tú eliges lo que quieras, ¿no?
Sí, que va a ser lo que quiera, aunque lo que quiera sea importante. Porque se habla de que puede pelear con el Calum Smith. O sea, están hablando de pelear con gente importante, pero hombre. Tú puedes tener, ¿cómo se llama? Consideración con un campeón de la talla de Canelo, pero cuando llegue la hora de la verdad, esto es un deporte y tiene que pelear con su aspirante oficial. No, pues, y si no, que deje el título, si no bate, pero claro, es quieren un poco acapararlo todo, no, un poco feo, ¿eh? Y yo no lo esperaba, la verdad, el Consejo Mundial de Boxeo. La asociación ya, bueno, pues parece que lo habían hecho ahí, ya nombrar supercampeón. Bueno, tío, o sea, vosotros que os imagináis eso, campeón de la Champions, ¿no? Pero ahora haber un supercampeón de la Champions. Tío, ¿de qué vas? Y otro en interino.
Es que como no hay ni divisiones ni categorías diferentes, ¿no? Porque mundiales que hay 68, pues hay
cuatro,
creo, ¿no?
17 por 4, ¿cuántos son?
17 por 4.
58, ¿no? 17 categorías, 4 campeones. 4 por 7, 28, con 68.
68 campeonatos.
Hombre, yo creo en los títulos intermedios, yo creo, pero intermedios, y se venden como tal, claro, intermedios, clasificatorios.
Claro, ¿vale? Que la gente haga 12 saltos.
Exactamente.
Si eso me parece, pero no el haciendo. Mundial, chico, campeonato del mundo. Antes, no. ¿Qué claro, vas
hay
a hacer?
Que preservar
el campeonato
más
del mundo.
Exactamente.
O sea, es que no puedes, no... es que hay alguno y dice, este es campeón del mundo, ¿cómo campeón? Cuando el propio Canelo ganó Rocky Fielding, dije, y todo, oye, en todos los sitios, oye, date, pues nosotros somos cuatro y el tambor los que defendemos esto. Bueno, no tan pocos, pero era, Canelo gana la tercera corona, perdóname, no gana la tercera corona. Ese es un campeón interino, el campeón es Calum Smith.
Exactamente.
O sea, no, bueno, es que ese es el supercampeón.
Campeón, supercampeón,
yo me acuerdo de
interino, franquicia.
Cuando venía alguien y decías, joder, es un campeón, es el campeón de Alemania, el campeón de Francia, el campeón de Italia. ¿Tú sabes lo que era eso? No te digo nada, un título de Europa. Bueno, claro. El campeón del mundo eran 8 solo, o sea, solo había 8 campeones del mundo.
Claro.
Claro, estaba el campeón que era el de los pesos pesados, de Champ. Sí. Pero sí. Aquí había veladas que decías, joder, es el título de España.
Claro, campeón de España, sí señor.
Se juegan el título de España, pero es que ahora hay una aglomeración ya, es que es tremendo.
Sí, es que a veces suena menos serio ser campeón del mundo de un organismo que ser campeón de España.
Claro.
Pues el campeón de España es campeón de España, ya está rankeado y está y tal, y de los que hay ahí. Somos 7, somos 7, pero es el campeón con el número 1,
sí,
con tal.
Sí.
Claro, ahí dices, no, campeón, supercampeón, porque mira, pues soy de penta del Mediterráneo. De la...
Sí.
Pero lo ha explicado muy bien, Jaime, para nuestros... aficionados que dices, es el campeón de Europa, ganó la Champions. No, hay otro campeonato que es el campeón de la Champions, pero internacional.
Pero es súper.
Y hablando de campeonatos, el viernes que viene hasta ahora estaremos en el casino de Torrelodones, donde tenemos una velada extraordinaria, Jero. Tenemos un campeonato de España, por ejemplo.
Sí, tenemos un campeonato de España.
De Ardi Maravillita.
Con el número 1, aspirante oficial, que David Maravillita Sánchez, con el 4 veces campeón consecutivo, que es Ardi Rodríguez, y está buscando su pentacampeonato. ¿No? Eso es serio e indiscutible.
Claro, ¿no? Claro. Es que además pasa una cosa. Si estoy haciendo memoria, pero no recuerdo un de los últimos, tú, Jero, si te acuerdas, de los últimos 12, 15 campeonatos de España que haya habido uno malo. Es que han sido todos buenos campeonatos de España. Ardi en especial, que es el que estamos hablando, yo creo que es que hasta se crece. Cuando hace el campeonato de España, luce más, está... Coño, lo que dice...
Están sus colegas, en el casino están sus colegas.
Claro.
No, pero es verdad. Pero yo en esto quiero ser claro y quiero ser en el casino. El viernes que viene va a haber un campeonato de España buscando el pentacampeonato y luego hay un título intermedio que se llama campeonato WBA Gold, pero yo digo, es intermedio porque lo que buscamos es la clasificación final, ser el número 1 de la WBA.
Claro, pero no estamos hablando de que no hay un mundial, no,
pero,
es el que puede ser el camino previo, el paso previo al mundial.
Yo, que le ha llamado gol oro, bueno, pues para darle, vale, bien, como bien, se llame. Que sí. Es para hacer más y con un combate internacional y ya está, y es clasificado, si eso, pero si eso es fenomenal.
Oye, por cierto, que no hemos dicho que es Miriam la que...
Es Miriam Gutiérrez
contra Marian Moreno,
una imbatida venezolana y que viene a por todo. O sea, y ellas dos están buscando su número uno, que bueno, que veremos si... Yo creo que no es una pelea titulada mandatoria, pero bueno, están peleando entre las cinco primeras. Yo creo que con un poquito de suerte es llamar a las puertas del mundial. Con las que queremos y nuestro sueño con Katie Taylor, ¿no?
como yo suelo decir, es una eliminatoria oficiosa.
Director, quiere Katie Taylor, si la quiere.
Sí, pero nosotros la queremos.
Ya pide el Garden también, tiene que ser ya en Nueva York y en el Garden.
Si me llevan a Wembley tampoco pasa nada.
El Garden. ¿Viste la pelea con la chica esa?
Para mí Katie Taylor pierde.
Denise, ¿cómo era esa?
Delfín Persson. Bueno,
el planteamiento perfecto. Aquí yo no boxeo como ella, pero le lío la guerra. Pelea tabernera.
Vaya guerra, sí.
¿Cómo acabaron las dos?
Para mí la pasa por encima, ¿eh? O sea, para mí Katie Taylor, los tres últimos asaltos, están ida.
También la dan mucha ventaja a Katie Taylor, ¿no?
Dazón, Matchroom.
Para mí se los dueños del business.
Exactamente.
Pues tenemos una velada muy bonita, muy bonita. Además, joder, es que habiendo todo lo que hay en juego y sobre todo, bueno, el Campeonato de España de Ardi y el ver si Miriam dónde puede llegar.
No, la verdad que las últimas veladas que ha hecho Jero son veladas de verdad, que es lo que es que al final la gente o haces eso o terminas tres o cuatro haciendo y al final dice la gente, pues no, el Campeonato de Europa de Miriam, que se vio que había amigo que la otra no estaba de acuerdo con lo mismo. Ahora pues Jero dice,
ahí templaste a fondo, de Europa.
En el descanso del segundo asalto
que decía no te pelees, estabas ahí desgañitándote.
Yo ya estaba un poco mojeado, según suenan los himnos, la otra se pone a llorar y la no tocaba y estaba tensa como tal, y digo, madre del amor hermoso, que pasen los primeros asaltos, luego Miriam se viene arriba y tal y cual, pero claro, sale la otra metiendo esos derechones, una pedazo de boxeadora.
Es un campeonato
de Europa.
Yo, para
mí, o sea, sinceramente, y las cosas como son, es la mejor boxeadora extranjera que ha venido a España de toda la vida. O sea, y que me digan lo que me quieran decir. ¿Me entiendes? Bueno, o sea, ha venido a hacer un campeonato de Europa, una inglesa con su récord, y que venía, que era su último tren, y ha venido a dejarlo todo.
Valiente.
Bueno, claro, y ya está. Y se vio un peleón épico.
¿Qué tal está Miriam?
Miriam, bueno, bien. La verdad que nos han dejado estas cinco últimas semanas, porque ya sabemos que el nuevo cargo, porque va a ser la primera vez que una teniente alcalde se suba a un ring, ¿no?
Tiene su cosa.
De Torrejón de Ardoz.
Tiene,
¿no?,
su gracia, ¿no?
Es más, la puede decir a la rival, pórtate bien, que te vamos a poner una multa.
No. Bueno, allí en Torrelodones no creo que tenga mucha vigencia.
Pero para ir al aeropuerto tienes que acercarte a Torrejón.
Ahí puede ser el lío.
Y te va a favorecer el tiempo, que al final de la semana que viene ya se ha ido el calor.
Ya sabes que la terracita, voy a preparar una cenita en condiciones. Está Mau, está Asa, ¿no? Bueno, he hecho publicidad, perdón.
Si es por el boxeo se puede hacer.
Efectivamente. Somos así.
Director, usted se va a Málaga, ¿no?
Sí, señor.
Ya se va el retiro espiritual veraniego de su Málaga.
Creo que voy a tener dos veladas. Tú me dijiste que igual una de Kerman va a ir, ¿no?
Bueno, se especuló, pero yo creo que no.
Se ha parado un poco.
Sí, yo creo que no. Que aquí nos dijo claramente, dijo, yo me voy de vacaciones, con lo cual vino como a decir, no creo que sea la velada en Marbella. Es decir, como que nos vamos, yo creo que a la primera quincena septiembre.
Yo creo que esa velada, ¿no? Tiene que ser en el Bilbao Arena y Kerman tiene que subir allí, tiene que estar tranquilo, tiene que hacer su boxeo y yo creo que a Versallán este lo tiene que ganar.
Es la pelea más importante.
Es una pelea, pero es una pelea de verdad, centrado en su sitio. ¿Sabes? O sea, no, porque yo en esa pelea no le vi, no era mi Kerman.
No era mi Kerman,
por las circunstancias que fuera. Luego le podemos dar mil. Pero
yo. Aquí lo digo de nosotros. Ojo, también tiene peligro ese, ¿eh?
Hombre, hombre,
no,
tiene
peligro. Hombre, no, digo ahora, para la segunda. Escucha, pelea.
Yo te digo una cosa.
Que sabe más que los ratones colorados.
Ese sabe más.
Sabe más que los ratones colorados.
Ese tiene la Biblia y el Corán. En...
Sí. Pero sí, vamos, ese tío, en tres asaltos, se dio cuenta de que según le tiraba a la derecha, bajaba a la izquierda. Y se puso de zurdo y se puso en la esquina y lo esperó. Y según le tiró a la derecha, le cruzó el crochet de derecha, que fue el definitivo. Sí. Pues luego fue la fuerza de Kerman.
Cambiaba de guardia continuamente.
Exactamente. Sí, sí. Pero ¿cómo se da cuenta él y la esquina? Es decir, te está iniciando con derecha, te está iniciando con derecha y está bajando a la izquierda. Intenta metérsela.
Pues que Avanesian es un boxeador de nivel mundialista. No quiere pelear nadie con Avanesian.
Eso es lo que dices tú.
Entonces, sí, lo hemos dicho muchas veces.
No quiere nadie porque no te da dinero, no es un tío y tal, y es complicado. Y entonces, los managers dicen, este no. O sea, dice, no, este es mexicano y va a ser alguien. No, no, o sea, ni dinero y encima a lo mejor te gana. Digo, claro. Vaya,
a mí me recordaba que no sé si lo llegaste tú a ver a Robinson García. No lo quería nadie, ese era perfecto.
No llega a ver.
Bueno, ese era un campeón del mundo. Pero
yo he oído hablar de ese.
Que
no era campeón. Que tenía muy mala vida, ¿no?
Cuando era más peligroso, cuando estaba en la cárcel, porque estaba 15 días, era una quincena y no tomaba copa ni nada y salía.
Claro, ya
salía
te mata a tope.
A tope y que se cargaba, pero a todos, ¿eh? Pero
sí, no, son todos como decían, boxeadores, ¿no? Como
ese era el campeón Hallen, ¿no? Del mundo. Sí,
o sea,
sí.
Negro, bueno, fuerte y zurdo. Tú no vas a ser campeón nunca.
Mira, te voy a mandar a aquellos dos sparrings, a Juan y a Cobian, el viernes al casino, Jero. Así que
tú no te preocupes, que yo lo vigilo y lo voy a cuidar muy bien.
Bueno, bueno, y si reciben algún croche inesperado, pues
oye, tienen que aguantar.
De eso se aprende también.
Es más, incluso que estén preparados por si acaso falla alguien. Así. Necesito un 65 kilos.
Yo llevo bucales, Juan, para todos.
Gracias, Jaime. Buena semana. Gracias, Jero. Que vaya bien el próximo
viernes. Gracias a vosotros.
Señor director, que tenga usted un feliz verano. Hablaremos, ¿eh?
Hablamos.
Claro que sí, que vaya bien. Lo dejamos aquí. Mañana más deporte, la sintonía de la cadena COPE, como siempre. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.